siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, Cuba. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Martí, a los oyentes de Tempranito y de Mañana. Gracias por estar ya en la sintonía. Bueno, hoy estoy aquí y me parece que tenían que tener una fanfarria por ahí, pero bueno, no sé si la buscaron, no sé si la tienen. No hay fanfarria. Lamento decirte que no hay fanfarria. Me acompaña hoy, va a estar unos días por acá Pepe Forte, bienvenido a Tempranito de Mañana.
Gracias, mi querida Exilda. Y bueno, mira, la fanfarra la puedes imitar tú, es el papá, 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 como las aventuras, las aventuras.
Pepe, gracias por estar por acá en este rinconcito mañanero.
Me doy gracias pues a la gerencia y a todos mis compañeros acá de esta familia que fue mía y lo sigue siendo todavía en estos días para intentar sustituir a nuestro amigo, el titular, junto contigo, de este espacio, que es nuestro amigo Jacomino, Alfredo Jacomino, que creo que está manejando la ruta 10, que decía Jacomino Vedado en la banderola, ¿no?
Bueno,
tremendo pesado.
Ay, yo no quiero problemas porque cuando regrese entonces la coge conmigo, así que yo me voy a quedar calladita acá. De la Bahía del Cristal esto está muy peligroso en esta mañana. Hay una dupla muy peligrosa. Está papá y nené, está ahí Danilo Fuentes Cortés, está Pablo Fuentes Viñoli también en la producción.
Viñoli, Viñolito,
Danilo como ingeniero de sonido, me gusta decir, okay. Como ingeniero de sonido. A veces me gusta elevarles el cargo un poquito, claro, Pepe. Claro. Y comenzando.
No, el ego.
Y el ego, para que se sientan un poquitico mejor. Así que estamos comenzando. Bueno, esto es un todo mezclado, como yo siempre digo.
Claro.
Vamos a hablar de todo. Y aquí hay muchísimos temas de interés para todos los oyentes. Siempre les digo que no se vayan de la sintonía. Y siempre les recuerdo el correo, que es tempranitomartí@gmail.com. Un saludo para Ángel, que ya está para ahí. Por ahí.
Hablando de ego, permíteme saludarte, decir alguna voz así de radio del pasado, decir, hola, mi bella tulipán silvestre de Mayagüez, porque estuve escuchando el programa y veo que siempre, pues, Jacomino te dice flor de la mañana y yo no puedo quedarme detrás.
No te puedes quedar, no te puedes quedar. Ahora nos vamos directamente a las noticias, después seguimos hablando, claro. Pepe Forte.
En las informaciones nace la Comisión de Apoyo a la Marcha del 15 de noviembre, formada por expertos en diferentes disciplinas. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La plataforma Archipiélago, principal promotora de la marcha cívica del 15 de noviembre, anunció la creación de un grupo independiente de apoyo a los manifestantes, formado por juristas, politólogos y especialistas en relaciones internacionales.
Los cubanos dentro de la isla que disentimos estamos dentro de un desamparo ilegal muy grande. Además de eso, un desconocimiento también a veces de nuestras propias leyes que muchas veces nos afecta. Por eso considero que es tan importante la creación de ese grupo de apoyo a todos los los firmantes del 15N.
Dijo desde Santa Clara, Lady Laura Hernández, una de las promotoras de la marcha.
No solo para apoyarnos entre nosotros mismos, sino también para guiarnos, para saber cómo hacer las cosas, la manera más segura, más correcta de hacer las cosas, y bueno, para poder reaccionar también ante cualquier situación, encarcelamiento, persecución, cualquier cosa que pueda suceder.
Los interesados tendrán a su disposición la dirección de correo electrónico apoyoarchipiélago15n@gmail.com y el sitio web archipiélagocuba.org. De igual modo, la plataforma pidió a los cubanos de la diáspora participar en marchas pacíficas en la ciudad donde viven.
Por supuesto que mientras más apoyo tengamos, más van a incidir, o sea, más efecto vamos a tener. Y el exigen parece que es fundamental.
Aseguró desde La Habana Daniela Rojo, miembro de Archipiélago. En su carta a las comunidades del exilio, la plataforma indica que el país atraviesa uno de sus momentos más difíciles, ante el cual la solución es una auténtica transformación hacia la democracia, el rescate de las libertades civiles y los derechos humanos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La youtuber cubana Ruama Fernández llegó a Miami el sábado 23 de octubre, donde declaró al diario 14 y medio que cometió el más grave delito bajo una dictadura, expresarse libremente. Ella describe al diario digital cómo fue su detención el 10 de agosto en su hogar en Santiago de Cuba, cómo entraron las autoridades policiales para revisar cada centímetro de su casa porque se estaba expresando con libertad, como si ella fuera el más vil de los delincuentes. La joven comentó que en los interrogatorios le preguntaron quién te paga por hacer lo que haces, como si su intelecto no fuera suficiente para descifrar la realidad de Cuba. Acerca de las situaciones difíciles de la vida, Ruama Fernández dijo que nada se compara con el estrés al que te puede someter una dictadura que no mata tu cuerpo, pero destruye tu alma. También reconoció que tiene miedo porque es humana y predicar la libertad siempre ha sido mal visto por los que ostentan poder, pero que seguirá luchando por la libertad. Y un numeroso grupo de cubanos se congregó este sábado en Roma, en Italia, para denunciar las violaciones de los derechos humanos cometidas por el régimen comunista en la isla y recabar respaldo para la marcha cívica por el cambio en Cuba prevista para el 15 de noviembre. Convocados por el influencer cubano Alex Otaola, varios manifestantes tomaron el altavoz de la Piazza della Madonna di Loreto para concientizar sobre la difícil situación que atraviesa la isla.
¡Patria, vida y libertad! ¡Dios! ¡Patria, vida y libertad! ¡Dios! ¡Patria, vida y libertad! ¡Si Cuba está en la calle, nosotros también!
¡Abajo el comunismo!
¡Abajo! ¡Abajo la dictadura!
¡Abajo! El pueblo de Cuba está sufriendo una dictadura por 62 largos años. Es importante que el mundo entero mire hacia el pueblo de Cuba, que pide libertad. El pueblo de Cuba está siendo aplastado por la bota comunista. Es hora de la libertad para el pueblo cubano. También somos hijos de Dios. También. ¡Viva Cuba Libre!
¡Viva!
Necesitamos la solidaridad internacional. Necesitamos que los pueblos del mundo apoyen la libertad de los cubanos. El pueblo cubano está siendo reprimido. El pueblo cubano está muriendo de hambre. El pueblo cubano está siendo asesinado por su propio Estado. Es importante que los cubanos sean libres. Y es importante que el mundo apoye la libertad de los cubanos. ¡Queremos libertad!
¡Libertad!
¡Libertad!
¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!
El senador por el estado de la Florida, Marco Rubio, participó en la tercera cumbre de Youth and Democracy, la cual concluyó el pasado 22 de octubre y llamó a los jóvenes a trabajar en defensa de una región más segura y democrática. El legislador federal estadounidense resaltó la importancia del evento en un momento tan crítico que vive la región con regímenes como el de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Perú, en un video que también fue transmitido a través de Instagram.
Hola, les habla el senador Marco Rubio y quiero darle las gracias y la bienvenida a la tercera cumbre de Youth and Democracy. En especial quiero enviarle un cordial saludo a Cecilia Navas, la fundadora de esta organización, quien con gran profesionalismo sigue comprometida con educar a los futuros líderes de nuestra región. Aunque este año no estemos reunidos en persona aquí en Washington, quiero resaltar la importancia de abordar temas de gran importancia en la región en un momento tan crítico para nuestro hemisferio. Desde Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Perú, los retos antidemocráticos son reales. Hemos visto con suma preocupación cómo gobiernos antiamericanos han llegado al poder. Este efecto dominó debería reafirmar la importancia de la unión colectiva en la lucha por la democracia y la defensa de una región estable. Es importante que tengan debates constructivos sobre los muchos retos y desafíos que enfrentamos hoy como región. En un momento en que los principios democráticos están siendo constantemente amenazados, los invito a que no dobleguen sus convicciones en defensa de la libertad y el respeto de los derechos humanos. Muchos de ustedes serán futuros líderes y tal vez legisladores. Espero que este foro los inspire a trabajar en defensa de una región más segura, más democrática y más estable. Que Dios los bendiga a todos.
Líderes como María Corina Machado, de 20 Venezuela, la senadora de Colombia María Fernanda Cabal y el senador estadounidense por la Florida Reid Scott también participaron en el evento, según agregó un informe del Diario de las Américas. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Las gracias a Ariane González por este boletín informativo. Bueno, Pepe, tiempo sin vernos físicamente, pero sí vernos siempre, en las redes sociales, ¿no?
Siempre, al tanto, estábamos siempre en contacto a través de redes sociales, que es el tono de estos tiempos, pero que bueno, me da mucha alegría, Exilio, estar contigo aquí compartiendo durante este breve periodo. Así que nada.
Son bastantes horas las que vamos a estar aquí junticos, así que vete preparando, porque esto recién comienza. Como escuchamos en las noticias, pues nada, los cubanos están listos para esta próxima manifestación, esta próxima marcha cívica.
Pepe, hay que hablar,
hay que hablar de esto, el 15 de N, que tuvo su llama, por supuesto, el 11 de julio. Uh-huh. Estuve viendo cómo la Fiscalía Provincial de La Habana está solicitando sanciones. Yo las veo las veo desproporcionadas solamente a personas que en algún momento intentaron expresar lo que sentían y pedir la libertad esa que tanto ansía el pueblo cubano. Están pidiendo más de 20 años de privación de libertad a jóvenes de La Guinera, La Mantilla y 10 de octubre que salieron a manifestarse el 11 y el 12 de julio. Son muchachos muy jóvenes, ahí detenidos incluso de 17 años. Y la comunidad internacional tiene sus ojos puestos sobre estas sanciones y sobre todo lo que pueda pasar con esta próxima marcha cívica del 15 de noviembre. Quería empezar por acá porque es justo hablar de lo que está haciendo la sociedad civil ahora en estos momentos en Cuba y cómo hay muchos jóvenes involucrados en esto, Pepe.
Son desproporcionadas, Exilda, evidentemente. En ningún país libre esa situación ocurre. Lo que ocurre es que, por otro lado, lamentablemente, para mí personalmente, seguramente para ti y para quien está al tanto de la situación de Cuba, no son inesperadas.
No,
porque
nada.
Además, esto tiene una proyección hacia justamente el día 15N. Están diciendo, miren lo que pasó el día 11, y si a los protagonistas el día 11 de julio los estamos sancionando y los estamos pues juzgando de esta manera, ¿qué va a pasar con lo que viene ahora el día 15N?
Así mismo.
Pero fíjate tú, si esto es una dictadura terrible, mi querida Exilda, que por ejemplo, Díaz-Canel acaba de decir ahora, de acuerdo con despachos que se hacen eco, dijo puntualmente, el día 11 de julio no es un referente.
Y
yo, a nivel personal, como cubano exiliado, yo le quiero contestar a Díaz-Canel, que esto que dijo, el día 11 de julio no es un referente, yo estoy de acuerdo con Díaz-Canel, sí, estoy de acuerdo, ¿sabes por qué sentido? Porque el 11 de julio, jugando con el idioma Exilda, no es un referente, es un referéndum. Uh-huh. En que el pueblo de Cuba se le dijo, no te queremos más.
Basta.
Entonces sí, referente no es, pero referéndum sí lo fue.
Sí, entonces imagínate, aplican todas estas frases vagas, no es un referente, a Cuba ponle corazón. ¿A Cuba ponle corazón de qué manera, Pepe? Yo reviso mucho Twitter porque me llegan todas las notificaciones y desde ayer han comenzado a aparecer fotos donde a este Cuba ponle corazón. Yo no sé de qué manera le están poniendo corazón cuando en los centros laborales están haciendo ejercicios de la defensa o supuestos ejercicios de la defensa y aparecen estas personas con palos, con rocas en sus manos y diciendo por aquí no pasarán, repitiendo los mismos lemas ya que ya son tan conocidos del sistema este. Mira, los jóvenes han demostrado que tienen mucha fuerza en Cuba, los jóvenes y los no tan jóvenes, porque esto no viene desde ahora, señores. Hay que recordar todo este camino que ha recorrido la oposición cubana. Los tiempos van cambiando, estamos en el año 2021. Las redes sociales han jugado un papel muy importante para que las personas se comuniquen y para que las personas vayan abriendo poco a poco los ojos de lo que está pasando. Porque quizás alguien en Holguín no sabía lo que estaba pasando en La Habana, si no iba alguien de La Habana o los llamaba por teléfono,
eso no es así.
Pero ya eso no es así.
¿Y tú sabes
qué? El mundo ha cambiado, Cuba ha cambiado.
Yo creo que eso es algo que la dictadura en este momento no entiende. No se ha dado cuenta que aquí está lo que incluso los think tanks del universo, o sea, del mundo, o sea, los tanques pensantes han venido mirando que este es el asunto de la llamada solución biológica. Yo creo que la actual gerencia, por decir de alguna manera, del gobierno cubano, no se da cuenta que estas nuevas generaciones no tienen conexión ninguna con ellos. Primero, interpretan muy bien este lenguaje de las plataformas sociales, se comunican muy bien a través de ellas, que es una ventanita muy buena,
¿sí?
Pero aparte de eso, no hay conexión ninguna. La generación mía, nosotros somos, digamos, baby boomers cubanos, ¿no? Gente que nació en los 50, que nació en los 60, todavía por ahí. Bueno, todavía venimos de la época en que había el nivel este de la llamada historicidad de los grandes funcionarios y los que eran las cabezas conductoras de la revolución. Eso no es, hablando de referente, ellos no son un referente.
No lo ven.
Entonces, eso ahí está. Mira, Isilda, esto es irreversible.
Esto es matemática pura.
Estamos en los finales, puede tomar un tiempo más, un tiempo menos, pero nada es para siempre.
Así mismo, lo que sí sabemos es que vamos a seguir bien de cerca todo lo que está pasando con todas estas personas que están siendo citadas constantemente. Vi una denuncia de que citaron a una señora que tiene 60 años simple y llanamente porque le dio un like a una publicación de corte político donde apoyaba la marcha esta del 15N, y a ellos no les gustó. Entonces, Etexa, este monopolio que yo siempre le digo, Etexa, tú tienes que parar en algún momento, tú pagas un servicio, pero también está pendiente de si tú pones un post en Facebook y si tú le das un like a cierta publicación.
¿Qué es eso?
A alguien por lo que publica en redes sociales está siendo muy común en Cuba, pero ya, como te digo, las personas están despertando, los jóvenes están despertando, a muchísimos de ellos durante la semana, incluso durante el fin de semana, los han estado citando para advertirles que no participen en esta marcha cívica del 15 de noviembre. Vamos a, por supuesto, seguir este tema más adelante.
Claro que sí.
Yo te tengo un dato curioso.
A ver,
¿Te gusta McDonald's?
Sí, me gusta.
La cajita feliz y todas esas cosas.
Claro.
Miren, señores, para que ustedes vean lo que es el exilio cubano. Y esto me llamó muchísimo la atención, porque McDonald's ha lanzado un comercial que tiene más o menos un minuto y está súper, súper interesante y súper, súper cómico y súper, súper nostálgico. McDonald's ha protagonizado este comercial con viejitos cubanos de acá de la Florida, y así dicen ellos, un comercial protagonizado por viejitos cubanos en la Florida. Ellos le han dedicado un comercial. Son un grupo de ancianos cubanos que se reúnen en el mismo McDonald's desde el año 1997.
Wow, son fanáticos entonces.
Entonces está comiquísimo porque ellos recuerdan cuando empezaron a reunirse ahí, cuando comenzaron a conversar, a conocerse. Y nada, es un restaurante de esto de la franquicia McDonald's que está ubicado en Kendall, acá en Miami. Y bueno, en el video los cubanos son mencionados como viejitos, pero no son viejitos, son esta comunidad cubana. No nos vamos a reunir porque no vaya a ser que hagan un comercial con nosotros y digan, no, los viejitos de Radio Martí. No nos vamos a prestar para eso.
A principios de los 2000, lamentablemente con la situación de Lian, en ese momento en Estados Unidos estaba corriendo a nivel de comercial de otra compañía de lo que se llama fast food, comidas rápidas. Eran las abuelitas de ese otro tipo de restaurante de comida rápida.
Sí.
Y ahí fue que trajeron las abuelas de Lian y comenzó la gente, el cubano, como siempre, que las abuelitas de ese comercial eran las abuelitas de Lian. Y eso fue muy simpático, que eso fue en el año 2002.
Pero bueno, mira, ahora el 2021 McDonald's está recurriendo de nuevo a los cubanos acá en el exilio para hacer esta campaña. Es muy, muy divertido. Si están por acá y tienen acceso como digo yo, al mundo civilizado, pues pueden ver esta campaña. Intercambio frases en inglés. Dice Danielito que los cardiólogos están protestando.
Por la dosis de colesterol.
Se están reuniendo desde el 97. ¿Tú sabes cómo dice el tema musical? Eso no tiene remedio.
No tiene remedio.
Ya eso no tiene remedio, pero está muy, muy bonito el comercial. Ellos hablan en lo que se llama aquí Spanglish, mezclan su inglés con el español, pero está muy bonito este comercial. Hablando de eso, Cuba sin McDonald's, solo en la base naval.
No hay. Cuba, por supuesto que lo tendría.
Está en la base naval, que para ellos no existe, pero no. Está ahí. Pero no está en el territorio nacional.
Lanzaron.
Pero te imaginas, Pepe, qué cosa. Si estuviera ahí en el territorio nacional.
No, eso sería un éxito. Pero además, mira, Exilia, te lo digo que este servidor ha estado en algunos sitios. Te encuentras, por ejemplo, el caso de China, en el caso de la India, en el caso de Vietnam, donde quiera existen, sobre todo con la cultura asiática, sí, que les gusta más lo que es las aves.
Sí,
que,
el pollito.
El KFC, que es la otra compañía, esta la del pollo frito, Kentucky Fried
la
Chicken,
del Kentucky.
Pues es presente donde quiera. Sé qué pena que Cuba se ha quedado fuera de todo esto y trataron de imitar, no sé si ustedes se acordarán, nuestros seguidores de Cuba, sí, el que se llamaba SAS, que le decían Mancastro, ¿te acuerdas?
Bueno, ellos inventan tanto y no pega.
La Mancastro.
Se pega la mega, pero ellos no se pegan, ¿verdad?
Se acordó Viñoli.
Sí, Viñoli tiene una memoria y con él van a hacer el próximo comercial, los viejitos de Miami.
Él se parece.
En no sé dónde.
Se parece al Coronel Sanders.
Sí, él tiene una franquicia, nunca te lo ha dicho.
Es él.
No, él compró acciones ahí. ¿Nunca te lo contó?
No.
Nos vamos con la tecnología. Danilo Fuentes Cortés, a ver qué nos cuentas en esta mañana.
Hay muchas posibilidades de que hoy, cuando salga de casa, se ponga una mascarilla que oculte su boca. Esta mascarilla puede afectar su capacidad para comunicarse y supone un reto especialmente difícil para aquellas personas que necesitan ver los labios para entender la conversación. Pero, ¿qué pasa con los ojos que sí quedan al descubierto? Shakespeare fue el primero que se refirió a los ojos como las ventanas del alma. Y aunque yo no sé mucho sobre almas, lo que sí tengo muy claro es que los ojos pueden aportarnos un gran flujo de información. Por este motivo, los jugadores de póker, por ejemplo, a veces llevan gafas de sol por miedo a revelar gestos minúsculos, casi imperceptibles, que puedan indicar a otros jugadores si sus contendientes tienen una mano buena o no. Todo esto podría reducirse a mero sentido común, pero lo cierto es que también está respaldado por evidencias científicas. Nuestras emociones determinan cómo entendemos a otras personas y cómo ellas nos entienden a nosotros. En este sentido, existen investigaciones que han demostrado que es posible interpretar las emociones de las personas a través del análisis de sus ojos. En 2017, investigadores de la Universidad de Cornell mostraron a los voluntarios del experimento imágenes de ojos que expresaban emociones tales como tristeza, asco, ira, alegría, sorpresa o miedo. Los participantes lograron un porcentaje de acierto bastante elevado a la hora de vincular las palabras que describían los estados mentales con la expresión de los ojos. Así, los investigadores concluyeron que los ojos proporcionan una información interpersonal básica y que sus características físicas revelan datos sobre los diversos estados mentales de la persona. La neurociencia también tiene cosas que decir en este sentido. Sabemos que las personas somos extraordinariamente sensibles a los pequeñísimos cambios que se producen en la dirección de la mirada. Cuando estamos tratando de determinar en qué dirección mira alguien, esto aumenta de forma exponencial la actividad de nuestra amígdala, una parte del cerebro que desde hace mucho tiempo se sabe está vinculada con las emociones. Esto demuestra que también, a un nivel neurológico, existe un vínculo entre los ojos y las emociones. Sabemos, por tanto, que la amígdala resulta relevante en todo lo que tiene que ver con las emociones. Y dentro de ello, lo que mejor conocemos es el papel que desempeña en el sentimiento del miedo, así como su mediación en el mecanismo de reacción, por ejemplo, lucha o huida en este caso. Investigaciones posteriores han demostrado que la amígdala también se activa cuando escrutamos el entorno en busca de situaciones en las que una persona podría estar mirando en nuestra dirección o cambiando la dirección de su mirada. Esto podría ser indicativo de la importancia de los ojos a la hora de encontrar a un compañero. También expresar interés por otras personas o, a la inversa, identificar amenazas que provengan de otros. En pocas palabras, estamos programados para extraer información de los ojos de los otros, una información que puede ayudarnos a analizar las emociones de los que nos rodean y que, por tanto, nos permite empatizar de forma más efectiva con ellos. Y hasta aquí nuestra sección Curiosidades de la Ciencia.
Bueno, primeramente las gracias a Danilo Fuentes Cortés por este segmento de tecnología. Y ahora, con esa mirada que tiene este caballero.
Los ojos son el espejo del alma.
Sí, sí, pero este señor que viene ahora tiene una mirada especial para los huracanes, para las tormentas, para los vientos, para las nubes. Lázaro.
Buenos días.
Buenos días. Aquí tenemos al caballero del tiempo, Lázaro. Lázaro. Lázaro Domínguez. Buenos días. Bienvenido.
Qué alegría estar contigo y con Pepe.
Aquí gracias, tengo Lázaro. A Pepe. Gracias.
Yo siempre lo he admirado a él. Lo he seguido en las estaciones del área. WQA, etcétera, etcétera, Radio gracias, Mambillo, Lázaro. Siempre soy fan de Pepe.
Pero gracias. Echándole muchísimo de menos a Jaco, porque claro, yo no por quiero supuesto. Problemas, no. Yo no quiero problemas, no me pongas en problemas.
Acuérdate de lo que dice Danilo dice, si tú quieres ver lo que piensa Pepe, mira a los ojos.
A los ojos.
Así mismo, pero qué lástima que no pueda ver tus ojos ahora. Pero oye, cuéntame.
Alfredo se va a poner celoso.
¿Qué tenemos?
Bueno, Exilia, también vamos a saludar a padre e hijo que están
sí,
ahí.
Esto está complicadísimo.
La parejita está fuerte esta mañana. Y Teudy, bueno, Teudy tiene billete, por eso está de vacaciones.
No, ellos escondieron a Teudy desde la semana
lo
pasada.
Ay, mi
sí,
madre.
Lo que no me quieren Teudy decir dónde tiró. Lo tienen.
Teudy.
No me quieren decir dónde lo tienen. Hoy pregunté esta mañana a Danilo que si lo estaban alimentando bien, ¿no? Que yo espero que esté bien alimentado y bien cuidado.
A lo mejor Pablito lo envió con el bote a navegar, pero le abrió un hueco por debajo.
A mí me preocupa mucho.
Le quitó el tapón al bote.
Bueno,
entonces Exilda y Pepe, con una onda polar totalmente abierta sobre la región central de los Estados Unidos, el frente frío débil del norte de la Florida poco pudo hacer en el rango de las temperaturas, y la tan esperada situación de inestabilidad sobre el sur de la Florida y la región occidental de Cuba se vio muy limitada, y la producción de lluvias que se esperaba para el sábado y el domingo fue muy limitada. Ahora, aunque la onda polar está abierta sobre la región central de la nación, se ha cerrado sobre las aguas del Pacífico, generando un frente frío fuerte sobre las costas de Washington y Oregón, y que se extienden sobre el norte de California. Eventualmente ese frente nos va a visitar, pero a finales de esta semana esa onda se va moviendo lentamente. Para Cuba tendremos hoy cielo parcialmente nublado, aumentando en horas de esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en la costa norte de las provincias occidentales. Exilda y Pepe, hay un área ahí en el sudeste del Golfo de tormentas y chubascos que se está moviendo sobre la zona de los Cayos, y eventualmente esta mañana debe provocar lluvias aquí en nuestra región. En Cuba tuvimos la madrugada mínimas entre los 23 y los 26. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en los litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí Exilda y Pepe, el estado del tiempo.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Radio Martí,
Radio Martí,
vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM.
Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM, canal 153.
153.
Radio Martí,
Radio Martí,
vía satélite.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Segunda media hora.
6:30 de la mañana.
Segunda media hora. 6:30 de la mañana. Esto corre, pero corre rápido, Pepe.
Corre rápido. Y para mí, Exilda, que siempre es emocionante sentarme en este micrófono a través del cual nuestra voz llega a Cuba. Sabes que siempre me ha gustado, Exilda, hacer un pequeño puntito en la geografía cubana, en la toponimia cubana. Por ejemplo, para mí que tuve la suerte que conocí a Cuba exactamente de punta a cabo, como se dice, de punta a rabo, dicen en España.
Conozca pero a Cuba primero, nosotros, ¿no?
Y al extranjero después. Yo quiero en este momento hoy saludar en esa gran geografía cubana. Mira tú, me vino a la mente ahora, y quizás tú lo conociste, Exilda, al pueblito querido de Cascorro, en Camagüey.
Las cremitas de Cascorro, eso es lo único que me vino a la mente ahora mismo. No sé por qué, que me perdonen los cascorrenses.
Ese es el gentilicio.
Digo yo.
O cascórricos.
O cascorrenses.
Piñoli debe saber.
Cascorrense suena bonito.
Es que debe ser
cascorreño. Cascorrense, no sé. Cascorrense suena argentino.
Cascórricos.
No sé, bonaerense. Pero las cremitas de Cascorro, señores. Pasar por ahí, comprar eso, no comprar eso, era un sacrilegio. Pero sí, pasé por ahí.
Imagino ahora.
Nunca
en este
me
momento,
bajé, pero sí.
Cascorro amaneciendo ahora en este momento, con el olor del campo cubano
sí,
y todo
esperemos,
eso.
Que esperemos que todavía tengan cremitas, sí, aunque sean algunos lugareños que
lo
tengan.
Estamos aquí para defender la memoria de las cremitas.
Ah, bueno, la memoria de las cremitas. Yo hago unas cremitas muy buenas. Pero entre cremitas y cremitas, nos vamos a las noticias con Ariane González.
Claro que sí.
En las informaciones, la Fiscalía Provincial de La Habana pide penas de hasta 26 años a participantes de las marchas del 11 de julio en La Guinera, en el municipio Arroyo Naranjo. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
La Fiscalía Provincial de La Habana solicitó penas de 20 años de privación de libertad por el delito de sedición a los hermanos Santiago Vázquez León y Frandy González León, residentes en el barrio habanero La Guinera.
Según vemos que los delitos por la primera de las personas son contra la seguridad del Estado y contra la integridad de la revolución, su revolución no era más.
Dijo su hermano Adonis Gómez León, quien estuvo encarcelado por 54 días y ahora está en reclusión domiciliaria en espera que se resuelva su proceso penal. Los hermanos forman parte de un grupo de 22 personas radicadas en el expediente de fase preparatoria número 145C de 2021, para los que la Fiscalía pide sanciones de 15, 18 y 20 años porque, según las conclusiones provisionales, trataron de subvertir el orden socialista y culpar al gobierno cubano de las escaseces en que se encuentra el pueblo.
Yo lo sé, tumultuariamente, mediante concierto expreso o tácito, empleando violencia, perturben el orden socialista.
Señaló desde La Habana el abogado independiente Julio Ferrer.
Aquí el que diga nada más que no está de acuerdo con el gobierno, con una política del gobierno, o con Díaz-Canel, o con...
Asimismo, la Fiscalía pidió penas de entre 19 y 26 años por el delito de sedición para otros 19 acusados por su participación en las manifestaciones de La Guinera. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y desde La Habana, la integrante del Movimiento San Isidro, Ileana Hernández, recalcó la importancia de la marcha del 15 de noviembre. La comunicadora independiente realizó este llamado a través de Facebook, donde también denunció la actitud tomada en el Vaticano con los cientos de cubanos que estuvieron presentes en favor de la libertad de Cuba.
Perdamos el miedo. Los de afuera también tienen que perder, porque los de afuera también les prohíben la entrada a Cuba y van a estar tiempo sin ver a sus familiares. Pero todo depende de nosotros, que podamos estar muy poco tiempo o mucho tiempo. Solamente hay que salir el 15 de noviembre a las calles, pacíficamente. Aunque no nos dejen llegar hasta el lugar donde vamos, nos podemos reunir en grupos en distintas localidades del país, en distintas partes del país. Pero el día 15 de noviembre el pueblo cubano tiene que salir a las calles y demostrar al mundo, en todos los espacios posibles, que no queremos vivir más bajo esta dictadura, bajo esta tiranía. Y repudiemos la actitud del Papa Francisco. Papa Francisco, cómplice del mal. Usemos ese hashtag y pronto vamos a ser libres. Pero depende de nosotros, porque ya hemos visto cómo hasta incluso el representante de Dios en la tierra nos dio la espalda. Sigamos pidiéndole a los presidentes de otros países que se pronuncien a favor del pueblo cubano.
La Guardia Costera de los Estados Unidos repatrió este sábado a 13 balseros cubanos a la isla y reiteró el peligro de cruzar el estrecho de la Florida en embarcaciones precarias. La Guardia Costera también trasladó a 28 cubanos a las autoridades de las Bahamas el 22 de octubre. Las autoridades estadounidenses indicaron que los miembros de la familia que busquen información sobre sus seres queridos deben comunicarse con su representante o con la embajada de los Estados Unidos. En Nicaragua, en la región, hay diferentes perspectivas sobre las medidas que podrían adoptarse durante la Asamblea General de la OEA sobre la situación de ese país, entre ellas suspender al país centroamericano del organismo. Donaldo Hernández informa.
Para algunos exdiplomáticos de la región, como el costarricense Ricardo Lizano, la Organización de Estados Americanos cuenta con más de los 24 votos necesarios para suspender a Nicaragua del organismo, como lo contempla el artículo 21 de la Carta Interamericana.
Recuerde usted que esa carta, en su artículo 21, establece un procedimiento sancionatorio para aquel país que, como Nicaragua, haya violentado la democracia.
Lizano, quien fue ministro consejero de la delegación costarricense ante la OEA, afirma que en la Asamblea General de la OEA del próximo 10 de noviembre habrá discusiones en torno a los resultados de los comicios, en los que el actual mandatario Daniel Ortega se medirá con 7 precandidatos encarcelados.
3 días después de las elecciones del 7 de noviembre, de las votaciones, insisto, votaciones, no elecciones, será tiempo suficiente para aplicar la Carta Democrática.
Paula María Bertol, embajadora de Argentina en la OEA durante la administración de Mauricio Macri, duda que se suspenda Nicaragua.
Creo que una expulsión, si se llegara a concretar, pondría en una situación internacional mucho más delicada de la que ya está a Nicaragua.
Esta semana, 26 países de la Organización de Estados Americanos aprobaron una resolución en la que demandan al gobierno de Daniel Ortega la liberación de los opositores y la realización de elecciones libres. La resolución ha sido rechazada por Managua.
En repetidas ocasiones, el gobierno del presidente Daniel Ortega, así como otros funcionarios del Poder Legislativo, han calificado a la Organización de Estados Americanos como un instrumento de Estados Unidos. Sin embargo, el secretario Luis Almagro ha manifestado de que Nicaragua se encamina a su peor elección posible.
Y el senador cubano-americano presidente del Comité de Exteriores del Senado de los Estados Unidos reiteró el apoyo de Washington y sus aliados a las aspiraciones del pueblo sudanés de establecer un gobierno democrático y establecido dirigido por políticos electos. Las fuerzas militares en Sudán deben respetar los derechos de protesta del pueblo, afirmó Bob Menéndez en Twitter. Bob Menéndez se refirió a la situación en Sudán tras las manifestaciones del jueves pasado en apoyo al débil gobierno actual que es dirigido por civiles, pero bajo fuertes presiones de los militares. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Las gracias a Ariane González por este boletín informativo. Seguimos acá en Tempranito y de Mañana. Y la cubana Colette Rodríguez Marcano estuvo presente en el Vaticano cuando se produjeron los hechos en la Misa del Ángelus del Papa Francisco en la Plaza de San Pedro. Y nos relata en sus redes sociales lo que ella vivió.
Acabo de llegar a mi casa después de un día largo. Lo que pasó hoy día me parece grave, me pareció histórico porque estuvieron afuera del Vaticano al menos más de 500 cubanos. Así es la primera vez que se hace una manifestación masiva afuera del Vaticano. Si me escuchan la voz un poco fañosa es porque he estado llorando, realmente creo que tuve una catarsis. Yo lo que vivía dentro del Vaticano y ver a mis hermanos que estaban afuera fue absurdo. A los cubanos nos marginaron del Vaticano. Es decir, yo entiendo que ellos quieran decir que éramos muchos para entrar, pero cuando empezó todo no éramos tanto. Es decir, cuando yo llegué éramos, no sé, unos 100 cubanos, que es lo normal que llega al Vaticano todos los días. Terminamos siendo casi 1,000 cubanos. El problema es que yo entré porque soy blanca, no parezco cubana. Yo no puedo creer que hasta ahí lleguen las garras de la dictadura cubana. Estaban avisados y desde muy temprano dijeron que los cubanos no podían entrar. Pero al final, cuando yo estaba ahí adentro, los guardias de seguridad del Vaticano me dijeron, yo sé a qué ustedes vinieron aquí. Y le dije, ¿a qué venimos? Si otras veces hemos estado acá, súper pacíficos, hemos mostrado la bandera, que nosotros tenemos el mismo derecho que todas las naciones, no, nosotros estamos marginados, el Papa no nos mencionó en todo su Ángelus del día de hoy, no nos mencionó sabiendo que afuera habían casi 1,000 cubanos de todas partes del mundo. Esto es... Se le cayó la careta, así ya, es total, es absurdo. Yo estoy llorando el día porque me duele saber cuánta complicidad. Nosotros fuimos de los pocos cubanos que entraron cuando estaban todos nuestros hermanos afuera. Estuvimos adentro, éramos como 14 cubanos que entramos y nos agredieron. Pues la verdad es que lo que pasó hoy día fue histórico para mí. Fue histórico porque fue un logro, porque nunca, nunca en la plaza se había hecho una manifestación política. No se permite, pero hoy día éramos con casi 1,000 personas, más de 500 me asegura, que estábamos ahí afuera y yo nunca sentí el poder de esa mierda de dictadura tan a la cara como hoy en día. Perdóneme, yo estoy tratando de dosificar un poco porque fue muy, muy fuerte todo. Ellos sabían a lo que habíamos llegado nosotros ahí y no hubo nada de solidaridad, no hubo solidaridad de ningún tipo, al contrario, siempre hubo una agresividad. Pero ya lo que pasó hoy en día es absurdo. Así se hizo historia porque en la Plaza del Vaticano nunca se han manifestado tantos cubanos, nunca se ha hecho una manifestación política. Esto es una cosa histórica, a pesar de que la prensa hoy en día le puede bajar el perfil y mañana, qué sé yo. Habían banderas de España, habían banderas de Italia, habían banderas de Perú y las banderas cubanas no se podían sacar hoy en día porque Otaola, que era un personaje mediático, estaba exhortando a ir a... Es una cosa absurda, así, yo no entiendo. El Papa habló y no nos mencionó. El Papa sabía que afuera habían 500 cubanos pidiendo que nos escoltaran, que nos escucharan, perdón que hablo de pronto en italiano. Estaba pidiendo el Papa afuera. Los cubanos estaban afuera pidiendo misericordia. Había muchos cubanos que son católicos. Ustedes saben cómo es nuestra cultura cubana. ¿Saben cuántos católicos hay? Hay un montón de personas de fe, de buena fe afuera. Y este hombre habló de los emigrantes de Libia, de los niños que morían en el mar. Y no mencionó ni siquiera a los cubanos con toda la representación que había. No mencionó a todos los muertos que hemos tenido en el Golfo de México. Esto es de denunciar. Basta de hipocresía. se acabó. No podemos seguir así. Aguantar que nos sigan poniendo el pie encima. Esto de hoy día fue absurdo, chicos. Hoy día fue absurdo, hermanos míos. No podemos seguir permitiendo que nos sigan haciendo esto.
Y acaban de escuchar a la cubana Coles Rodríguez Marcano. Ella estuvo presente en el Vaticano cuando se produjeron los hechos en la misa del Ángelus del Papa Francisco, y esas fueron sus declaraciones. Seguimos acá en Tempranito y de Mañana. Y seguimos con este segmento. Siempre se lo dedicamos a alguien muy especial que nos escucha allá en Finlandia. Para el cubano de Finlandia, tu salud en tus manos, con la doctora Maritza Fuentes.
Hola, ¿qué tal? Sea bienvenido. Esto es Tu Salud en Tus Manos y yo soy tu doctora Maritza Fuentes. Con frecuencia en el día a día a veces no observamos lo suficiente o no autoanalizamos la forma en la cual nos estamos relacionando con nuestros familiares, amigos, colegas, en el trabajo o con nuestra pareja y nuestros hijos. Existen las llamadas relaciones tóxicas que se pueden dar en cualquier tipo de situación o ámbito. ¿Qué necesitamos conocer y saber para tratar de prevenir que una relación se vuelva tóxica? Bueno, tenemos que ser muy observadores si en esa relación nosotros estamos siendo nosotros mismos. Es importante no dejarnos llevar por quedar bien con esa otra persona para que no se disguste, para que no se enfade, para no tratar de que haya ninguna fricción en la relación, pero sin darnos cuenta si seguimos en esa línea, pues entonces lo que estamos haciendo es dejar de ser nosotros mismos y nos estamos autolimitando en el proceso de lo que es la relación y sobre todo la comunicación. Es importante que observemos qué tipo de relación estamos llevando con nuestra pareja, sobre todo. Muchas veces sucede que cuando estamos nosotros en la posición de complacer a esa persona en todo y de no irle a la contraria, pues entonces esa persona se está convirtiendo en víctima y nosotros en victimarios. Entonces es importante tener en cuenta cómo debemos nosotros corregir y analizar nuestras relaciones, en nuestro pensamiento, nuestras emociones y lo que verbalizamos todos los días en esa relación especial que queremos tener y que no nos damos cuenta que es tan tóxica que nos da miedo quizás dejarla. Es importante también que usted analice cómo está su amor propio, eso que llamamos con frecuencia autoestima. De eso depende que se desarrolle o no una relación tóxica. Soy su doctora Maritza Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Seguimos acá cuando son las 6:47 de la mañana. A mi lado, para los que se suman ahora tempranito de mañana, tengo a mi querido Pepe Forte.
Gracias, mi querida.
Todavía no te, no te he pellizcado.
Lo había olvidado.
Cuando eso viene. Cuando me dijeron, no, vas a estar estos días con Pepe Forte, lo primero
que le dije,
pero yo te voy a pellizcar.
¿Y se te olvidó una cosa?
Por eso es que este se fue de vacaciones, porque sí, ya está cansado.
Este niño.
Alfred.
Digo, Jacomino. Yo he venido.
Aquí le decimos Alfred de cariño.
Yo he venido manejando su autobús, su guagua, que es la ruta 10, que decía en la banderola, y él, de eso se acuerda perfectamente. Yo le decía Jacomino Vedado, ¿te acuerdas, mi querido Viñoli?
Jacomino es mucho Jacomino, ahora que no está aquí, voy a hablar mal de él un poquito.
Yo a veces le digo a él, para ponerlo un poco más, como es, realmente le digo Jacobino, que ya es otra historia.
El Alfred es mucho Alfred. Mira, hoy es 25 de octubre.
Ay, vamos.
Mira, y hoy se conmemora, el reconocimiento al derecho a la inclusión social, la igualdad y el respeto a los derechos humanos de las personas que son afectadas por alguna forma de enanismo. Se pide que a estas personas se les tenga respeto, que no se les llame en tonos despectivos. Y esta iniciativa no surgió hace mucho, surgió hace solamente unos añitos en México. Y la fecha va a recordar a este actor estadounidense que se llama William John Bertancetti, mejor conocido como Billy Barty, una de las primeras personas en trabajar en pro de los derechos de las personas que padecen o que tienen enanismo. Y bueno, fue fundador también de una sociedad que tiene que ver con todo todo esto. Y es la inclusión social de lo que se trata esta efeméride. Uh-huh. De la inclusión social de estas personas.
El respeto,
no verlas con limitaciones, uh-huh, sino permitirles que estén de lleno en la sociedad. Yo aquí me voy a callar, porque déjame decirte. A Alfred lo llaman, a ti te llaman también algunas personas que nacieron hoy o que quieren recordar algo importante. ¿Te llamaron?
No.
¿No? No. ¿Qué? Ese Alfredito es terrible, les ha dicho que no te llamen.
¿Pero por qué habrían de llamarme?
Porque están de cumpleaños, porque...
Oh. Pero mira,
pero yo sé que Alfred debe haberle dicho a esas personas, si yo no estoy, no llamen.
Ok, bueno.
Pero hay una cantante que está de cumpleaños hoy, hay muchas cosas importantes hoy.
Esa cantante.
Así que ya podemos ir adelantando los cumpleaños, las efemérides más importantes del día de hoy. Yo comencé con esta del enanismo, así que te dije que me iba a callar y yo te iba a dejar a ti
los micrófonos. Tú sabes que ahora que... No, caray, eso es compartido. Ahora que hablas
sí,
de enanismo...
Sí, pero me voy a callar un momento.
Está muy bien. Tú sabes que en Estados Unidos, justamente para el asunto de ese respeto, la palabra dwarf, que es enano,
sí,
ya no se utiliza, se uh-huh, dice little people, o sea,
sí, personas gente
pequeña.
De
y hubo hace, ¿cuánto fue? Hace como 10 años, una serie muy exitosa que tuvo varios uh-huh seasons, o sea, varias temporadas,
sí,
dedicada a ellos, que se hicieron unos personajes, tuvo un crucero en el cual estaban ellos, los protagonistas
los
fundamentales,
protagonistas,
y expuso esa serie de una manera muy bonita,
sí,
pues cómo es que funciona, sí, la vida.
Que tienen una vida, señores.
Igual,
igualita,
los demás, lo único,
la okay, talla, y simple y llanamente. Pero sí.
La son... talla importa.
A veces, Pepe, pero sí, bueno, este día es para eso, para incluir a todas estas personas y darles un reconocimiento social. Yo sigo una cuenta de Instagram muy buena, donde se ve el día a día de este tipo de personas, de las personas que tienen enanismo, y nada, señores, son capaces de todo, de hacerlo todo normal, son
exactamente
seres
igual, hay que ajustar a veces simplemente
simple
la altura de las cosas,
sí,
pero todo igual.
Hay uno que es granjero, yo quisiera que ustedes vieran cómo tienen esa granja, que no es una granja de pequeña, es una granja normal,
claro,
y nada, la tienen súper preciosa, tuvieron una boda hace poco, así
es
que
muy bonito. ¿Y qué otra efeméride tú quisieras hoy comentar?
Porque
entre los cumpleaños...
¿Quién está?
Yo no sé si nuestro amigo Viñuela la administrará para más adelante, una gran cantante, bonita
yo
chica.
Yo creo que
además,
lo vamos a dejar para más adelante.
Pero hay otra aquí que yo quisiera comentar contigo, pero quisiera tener un poco más de tiempo, que es muy importante para mí, muy nostálgica, que es en el día de hoy, del año 1947, se inauguró en La Habana la sala duplex, pero... Eso vamos a dejarlo simplemente con una especie del Cine Rex juntos más adelante, porque quiero hacer una ampliación de eso. Pero, por ejemplo, una de las cosas que seguramente tú recordarás, Exilia, es que hoy hace, en el año 1983, aniversario de que Estados Unidos invadió Granada.
Uh-huh.
Y ese fue ese día terrible en que esta dictadura manipuló aquello desde el punto de vista humano. Yo lo recuerdo como si fuera ahora. Yo en esa época trabajaba en el Museo Nacional, y tenía una reunión, las cosas típicas de Cuba, en la Dirección Provincial de Patrimonio, que estaba allí en Avenida de los Presidentes, y cuando yo llego ahí a las 12 del día, ya había corrido aquella famosa noticia
uh-huh
que Manuel Ortega le había dado, que se hacía eco de lo que había sido publicado en Granma, que decía, lo cual era mentira,
pero
el último reducto
bueno,
de cubanos
¿sí?
se inmoló.
Uh-huh.
Entonces yo, que era para de toda la vida, yo no era comunista ni era adicto a aquello, pero está al lado humano. Y
claro.
Yo estaba de acuerdo con que pararan lo de Granada. Yo estuve de acuerdo con la invasión de Granada. ¿Para qué te voy a contar la pura verdad? Yo creo que eso había que pararlo porque ahí puede ser un nuevo foco. Pero como ser humano y como cubano, y bueno, esa gente que están ahí son cubanos como yo, tienen familia, tienen tíos, tienen
claro
madres, tienen hijos. Terrible.
Una
y era
situación.
Mentira. Entonces,
claro,
yo me sentí consternado.
Pero
exilia,
fue lo que dijeron, y ese es el papel de ese tipo de prensa donde no se dice la verdad. Desgraciadamente sigue siendo la misma historia.
¿Y tú sabes lo que me pasó? En esa época...
Yo era muy joven, pero lo recuerdo.
En esa época no existía todavía Radio Martí. Comienza en el 85. Yo salgo
ajá
corriendo para la casa.
Más adelante hablamos de esto. Ahora vamos a estar hablando...
Vamos a hacer una ampliación de eso.
De notas importantes del mundo deportivo. Sé que Edemio tiene muchas cosas que contarnos. Muy buenos días, Edemio Navas.
Muchas gracias, buenos días a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubitrabello. Un saludo también para nuestro gran especialista en automóviles. Se ha convertido en un fenómeno, sabe mucho, bueno, de todo, pero específicamente en automóviles.
Gracias, Ademio, gracias.
Un abrazo para ti, y soy tu admiradora, soy tu fanático.
¿Eh? Yo también, mutuo.
Cuando me vaya a comprar el próximo carro, tengo que consultarlo contigo, ¿eh? Aunque ahora no se puede comprar.
No, eso hablaremos. Tú sabes que no hay autos.
Sí,
carencia de autos por cuenta del chip y de la pandemia y todo eso.
De eso hablamos más adelante.
Ajá. Bueno, señores, más orgullosos, más contentos y más felices todos nosotros los cubanos y los latinos en general no podemos estar, señores. Mañana martes va a comenzar el Clásico de Octubre, la Serie Mundial, y el 10%, escuchen esto, el 10% de las nóminas de ambos equipos, Bravos de Atlanta y Astros de Houston, que van a disputar la Serie Mundial, bueno, el 10%, señores, son de peloteros cubanos, peloteros que jugaron en series nacionales, se fueron de Cuba por diferentes motivos, buscando sus sueños, buscando la posibilidad de jugar en el mejor béisbol del mundo, que es las Grandes Ligas, señores, esa es la realidad. Y el mejor béisbol en todos los aspectos, en dinero, en confort, en comodidad y en todo. Y esto, señores, es algo increíble. Por eso todos tenemos que estar orgullosos de Yuli Gurriel, de Alexis Díaz, de Jordan Álvarez, que fue elegido, y más adelante lo voy a comentar, el jugador más valioso en la serie por el título de la Liga Americana. Este tunerito acabó de 24 años, con un bebecito de 3 meses de nacido. Y bueno, también están ahí el yumurino Guillermo Heredia y Jorge Soler, que estará buscando, al igual que Gurriel, su segunda serie mundial de las Grandes Ligas. Lo que quiere decir, de que gane Houston o de que triunfe el equipo de los Bravos de Atlanta, vamos a tener como mínimo 2 peloteros nacidos en Cubita la Bella. Y eso es realmente impresionante. Y bueno, los Astros, que buscan su segundo título luego de conquistar la Serie Mundial del año 2017 contra los Dodgers de Los Ángeles y perder, bueno, en el 2019 contra Washington y en el año 2005 cuando fueron barridos por el equipo de los Medias Blancas de Chicago, que en su nómina, y esto fue, señores, en el 2005, han pasado 16 años, en su nómina había 2 peloteros de series nacionales. Pepe Contreras, el muchacho de Las Martinas allá en Pinar del Río, una persona que conozco hace muchos años, humilde, y no ha cambiado para nada. Pepe Contreras, de vez en cuando hablamos por teléfono, vive en Atlanta, Pepe Contreras, y tiene un hijo que va a ser un gran pelotero, un gran prospecto, con 15 años. Y bueno, también estaba en esa nómina Orlando el Duque Hernández, otro pitcher que lanzó durante muchos años con el equipo azul de Industriales, aquellas victorias del equipo azul contra la rivalidad que tenía en esa época Vegueros, Pinar del Río, Serranos y Orientales de Quindalán, de Pacheco, de un grupo grandísimo. Y bueno, ha sido algo realmente impresionante. Y el Atlanta ganó la Serie Mundial ya como los Bravos de Atlanta y perdieron su última Serie Mundial en el año 1999 cuando perdieron la Serie Mundial contra el equipo de los Yankees, que también se encontraba en la nómina ahí el cubano Orlando el Duque Hernández. Después, poco a poco, estaremos ampliando el tema de la Serie Mundial, que reitero, va a comenzar mañana martes. En cuanto a la Liga de España, porque muchos fanáticos quieren saber sobre lo que pasó en la jornada dominical, bueno, el Sevilla, en un juego de 8 goles, derrotó 5-3 al Levante, y en el partido más esperado, Real Madrid, sin CR7 y sin Messi, el Barcelona, le ganó 2-1 al equipo de Barcelona en el Camp Nou. Y reitero, sin Messi y sin Ronaldo, que ahora está en Inglaterra, y Messi en el PSG de Francia, en ese estadio asistieron, en el Camp Nou de Barcelona, 86.422 fanáticos. Y mucha gente se preguntaba y decía, bueno, ahora sin Messi, sin Ronaldo, aquellos partidos de ambos, los estadios se llenaban, pero ahora, señores, más de 86,000 fanáticos. Después ampliaremos el tema, así que nuestro próximo espacio deportivo, hablando del Mundial que va a comenzar hoy, el Mundial de Boxeo Amateur Profesional, estaremos hablando sobre las 7:50. Buenos días.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 de la mañana, estamos ya en la tercera media hora de Tempranito y de mañana. Pepe, el tiempo aquí corre.
Vuela.
Eso es bueno, eso es bueno. Saludos para los oyentes. Me gusta siempre saludar a los oyentes, que bueno, son la razón de ser de este programa y de la radio, por supuesto. Un saludo para Miguel. Miguel está en Georgia. Yo le digo Miguel, el de Georgia. Alfred le dice Miguel, el del delantal, te manda muchísimos saludos. Dice que le gustaba mucho tu programa de automovilismo. El cubano de Finlandia, dice buenos días. Y por supuesto, dice Alfred está gozando con lo que le gusta, no hacer nada. Como lo conocen, señor mío. A mí me da pena decir estas cosas. Te da un saludo muy fuerte a ti. Y bueno, dice que, y pobrecito, pero sí, Danilo se ha portado muy bien y no ha hecho nada. Dice que tú eres el que busca los pescaditos plásticos de tu papá. Eso lo dice el cubano de Finlandia, no lo digo yo. Y yo leo lo que dicen los oyentes aquí. Pero mira con quién la viene a coger, con el pobre muchachito. Saludos, por supuesto, para Viñoli también y saludos para todos. Con el bebé, que es tan bueno, para todo el colectivo de Tempranito. ¿Tuviste aquí cómo complican las cosas? No.
Antiguamente los pescados eran de yeso.
Son de plástico y él está consciente. No, claro. Lo mejor es que él está consciente. Lo que no sabía que quien los compraba era Danilito. Pero bueno, de las cosas que uno se entera acá en Tempranito y de mañana.
Eso es fraude.
No sabía. Yo sé que eran plásticos. Yo estoy consciente que eran plásticos, pero lo de comprar y eso no lo sabía. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com. Nos pueden buscar también en radiotelevisionmartí.com. Nos vamos a las noticias, pero más adelante vamos a correr como tortolón.
Con los tenis de...
No quiero.
Me niego.
Nada. Noticias. Ariadne González.
El régimen de La Habana está pidiendo una condena de 10 años para el pastor Lorenzo Rosales del municipio Palma Soriano en Santiago de Cuba por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio. La denuncia llegó a través de Joel Demetrio, el líder de la Iglesia Misionera de Cuba con sede en Las Tunas. Demetrio compartió las palabras de la esposa de Rosales, quien conoció de la petición de la fiscalía por el abogado que lleva el caso, donde resaltó que lo quieren acusar por presunta instigación para delinquir, desacato y atentado. Varios integrantes de la comunidad religiosa cubana han sido reprimidos por haber acudido a las manifestaciones del 11J en toda la isla. Y el joven artista cubano Hamlet Labastida dio su apoyo al grupo civilista Archipiélago y a la marcha programada en varias ciudades de Cuba el 15 de noviembre. Es deber de la ciudadanía cubana requerir y demandar a esa despótica clase política sus derechos, declaró en Twitter Labastida, quien estuvo detenido en Cuba por 3 meses y posteriormente liberado, pero en un exilio forzado. Hay que marchar por el 15N, por los presos políticos, por su memoria, por las libertades civiles en Cuba, afirmó el artista Hamlet Labastida, quien reside desde hace varias semanas en Polonia.
Y la policía italiana impidió la entrada a la Plaza de San Pedro del Vaticano a varios centenares de cubanos que fueron a pedir libertad para su patria. Yolanda Huerga informa.
Alrededor de 600 cubanos se congregaron este domingo en las inmediaciones de la Plaza de San Pedro del Vaticano.
Nos hemos concentrado frente porque nos han prohibido el acceso a la Plaza de San Pedro. Ya se esperaba, porque sabemos lo que podemos esperar el Papa, pero hemos ido a profesar nuestra fe en un pedido de oración por el pueblo cubano que la está pasando mal.
Dijo el activista exiliado Lázaro Mireles, coordinador del grupo Acciones por la Democracia.
Esta convocatoria ha sido convocada por Alexander Otaola y también por plataformas de cubanos en Italia.
Las autoridades italianas solo permitieron el ingreso a la Plaza Vaticana a 50 cubanos del numeroso grupo. Los restantes optaron por acostarse en el suelo con la bandera de Cuba como manto y dibujando con sus manos la letra C, símbolo de la petición de un cambio para su país.
Yo creo que el objetivo se ha logrado. Han venido muchísimos cubanos desde muchísimos países. Se han concentrado unas 600, 700 personas, quizás todo el día allí. Señal de protesta, nos hemos acostado con la bandera encima. Se han realizado performances que visibilizan la realidad que vive Cuba y visibilizan además nuestro pedido de solidaridad con todo el pueblo.
El 18 de julio pasado, tras las protestas que sacudieron a Cuba, el Papa Francisco expresó su preocupación por los momentos difíciles que vive la isla e instó al diálogo y la solidaridad durante su oración dominical y ante la presencia de peregrinos que portaban banderas cubanas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Han asesinado a un deportista ecuatoriano. Se llamaba Alex Quiñones, uno de los mejores velocistas del mundo. Los detalles los tiene la agencia de prensa AFP.
El atleta ecuatoriano Alex Quiñones, uno de los mejores velocistas del mundo, fue asesinado el sábado. El deportista no pudo participar en los Olímpicos de Tokio, para los que era serio aspirante a medalla. Quiñones posee la marca nacional en los 200 metros con el crono 19,87 segundos, que impuso en la Diamond League de Lausana en 2019, año en el que cosechó el bronce en el Mundial de Doha con 19,98. El velocista de 32 años fue asesinado cerca de la medianoche el viernes en un suburbio de Guayaquil, al suroeste de Ecuador, tras ser atacado a bala cuando estaba acompañado de un joven, quien también falleció.
La exdiputada opositora venezolana Olivia Lozano consideró este sábado que la sentencia dictada contra un militar como responsable del homicidio de David Vallenilla durante las protestas del 2017 solo es una demostración parcial de justicia. Lozano recordó que la actualización del informe de la Misión Independiente de Verificación de Hechos de la ONU determina haber encontrado indicios de la organización sistemática de estos actos violatorios de los derechos humanos. La exlegisladora afirmó que eso configura crímenes de lesa humanidad, evidenciando la responsabilidad de la cadena de mando y del régimen de Nicolás Maduro. Hay que seguir denunciando y exigiendo justicia total, concluyó la política antichavista. Y manifestantes y partidarios del ejército en Sudán han bloqueado brevemente importantes carreteras y puentes en la capital en medio de crecientes tensiones entre los generales y el movimiento a favor de la democracia que impulsó el alzamiento contra el expresidente autócrata Omar al-Bashir. El enviado especial de Estados Unidos al Cuerno de África, Jeffrey Fulton, se había reunido el día anterior con líderes militares y civiles en Khartoum, la capital, para buscar un acuerdo. El deterioro de las relaciones entre el ejército y los civiles en el gobierno provisional amenazaba la frágil transición de Sudán a la democracia después que los militares depusieran al-Bashir y su gobierno islamista en abril del 2019, tras casi 3 décadas de régimen autocrático. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Siete con ocho minutos de la mañana, seguimos acá en Tempranito y de mañana. Pepe insiste en regalarme unos tenis. Yo le digo que yo esa marca no la quiero.
Marca doble T.
Si yo era muy jovencita, tenía 12 años.
Ah, tú eras una niña, ¿no? Yo tenía
una
25.
Baby, pero.
Por eso
sí,
me acuerdo muy bien.
Pero tú te acuerdas mejor que manera, yo. ¿Eh? Pero de todos modos, eso marcó historia. Corrió como tortolo, señores. De eso se habló muchísimo. Estamos hablando de la invasión a Granada y de aquel titular fanfarrioso de la televisión, que después...
La frase era el último reducto, sí, más o menos...
Se han inmolado.
O sea, se han inmolado envueltos en la bandera cubana.
Esa fue la frase.
Era tétrico aquello, patético, triste, ¿no? Entonces,
600 cubanos, aproximadamente.
Llegaron a decir que eran 700, la cifra estaba por ahí. Te estaba contando que ahorita lo dejamos así en el aire para regresar al punto ese aquí, que en esa época Radio Martí no existía. Radio Martí es... mayo del año 20 de mayo del año 1985, estamos hablando del 83, lo que estaba era Voz América. Yo salí corriendo a la casa entonces pongo Voz América, era el presidente Reagan y Bush padre era el vicepresidente, y me topo con una declaración informativa en Voz América, un despacho noticioso, el cual el vicepresidente de Estados Unidos pintaba otro panorama, que había habido una invasión y que había habido un puñadito de bajas.
Claro.
Entonces yo voy y discuto con un vecino mío, y esa tiene 20 y pico años, señor.
Error.
La edad que tengo yo ahora. Y finalmente tuve que dejarlo y decirle, mira, por favor, mira, estamos hablando, o sea, para que entendieran, y es lo que pasa en Cuba. Está hablando el vicepresidente de los Estados Unidos, que no puede dar una cifra, que mañana por la tarde salga otra porque se busca un problema.
Claro que se busca un problema.
Y esa fue la realidad. Y ahí viene el asunto este de Tortoló, que yo no sé si tú te acuerdas, Isilda. Cuando comienzan a llegar los primeros heridos, los meten en el hospital Amajeire, que para entonces era nuevecito. Y había un señor que creo que era albañil, se oía una persona de relativa bajo nivel de educación, pero magnífica persona, una cosa no lleva a la otra, y este señor lo entrevistan en la cama sentado con su batita y todo ahí, y ese señor es que sin querer echa para adelante a Tortoló, porque él le cuenta, él lo cuenta, lo entrevista, entonces él dice que él está con Tortoló en la embajada, y que Tortoló le dice... Fulano, no te preocupes que estamos tranquilos. Pero él se da cuenta que ahí iba a caer lo que cayó, un bus, no sé qué. Y dice, Tortoló, vámonos de aquí. Y él dijo, está tranquilo, chico. Si tenemos un cañoncito en la
puerta. Quédate
que
yo me voy.
De pronto, como en la película, ¡pum!
Quédate tú que yo me voy.
Cayó el explosivo allí, él pierde el sentido, por eso que se hiere. Y cuando abre los ojos,
Fulano
Tortoló se había desaparecido.
Así mismo.
Se desapareció Tortoló. Pero eso coincide con que después Rolando Pérez Betancourt, que era cronista del Granma, escribió aquel, era un bodrio, aquello que decía Tortoló saliendo de debajo de los escombros con un puñado de hombres. No, era Super Tortoló.
Superman.
Y fue que lo murieron.
Pero mira cómo es las cosas. La prensa en aquel momento da esto y los pone, bueno, como que ya se inmolaron. Y después el innombrable número uno tiene que reconocer si él es el innombrable número uno. A mí me encanta Harry Potter. Para mí él es el innombrable número uno. Hay innombrable número dos y así sucesivamente. Okay. Bueno, el innombrable número uno tiene que reconocer que fue exagerado.
Claro.
Que fue exagerada la noticia.
Cuando se produce la invasión, esa noche el innombrable número uno estaba
aprendió,
en sus facultades. Hace una comparecencia muy tarde en la noche, como a las 12 de la noche, y él dice ahí, eso no es invento de aquí nuestro, que de la oficina de intereses que ya existía en La Habana desde el año 77, le llegó una comunicación diciéndole: vamos a atacar y saca a los cubanos.
Así
o sea, la avisaron. Y él los quiso dejar ahí porque él lo que quería era, lo que salió, eso era wishful thinking, como se dice por aquí.
Sí.
Que él quería era eso, que le hubieran matado a 700 cubanos ahí. No le importa nada.
Para entonces empezar con el llanto, el dolor y la agonía y decir, bueno, fuimos atacados por el enemigo, por los mercenarios, etcétera, etcétera.
¿Pero qué pasó?
Es el mismo discurso de siempre.
Pero hay un detalle interesante aquí que a lo mejor Viñoli se va a acordar ahora. Las cosas de cómo reaccionan los pueblos y todo eso. Ese año 83, yo no dudo que lo hayan hecho por eso, ese año 83, después de esta agonía de Granada, fue el primer año que en los años 60 trajeron manzanas búlgaras. No sé si Viñoles se acuerda de aquello. Fue
por
el primer
favor,
año.
Manzana.
Y fíjate, un país como ese no tiene nada. Bueno, pero no había habido manzanas de que quitaron las navidades. Entonces, ese picheo de manzanas.
Yo creo que las manzanas solo se quedaron en La Habana.
Te ayuda.
No recuerdo las manzanas.
Te ayuda,
en
no sé qué. Pero además también, aquí viene otro detalle interesante. Poquito después, en el Festival Internacional de Música de Varadero, se produjo, Viñoles, ¿se acuerda de eso? una de las grandes apoteosis cubanas, la visita de Oscar de León, que borró todo, porque el señor Oscar de León lo borró todo. Todo eso fue en el 83, ¿eh? Así fue.
Y son hilos que a veces ocurren intencionalmente.
Bailó en casa del trompo,
o
dice.
O por casualidad. Yo a veces pienso que hacen las cosas muy intencionales para también tapar todo lo que estaba pasando en aquel tiempo. Te digo, era muy jovencita, ay señores.
Eras una bebé.
12 años, 12 añitos. No recuerdo, no recuerdo nada de aquella época, pero recuerdo muy poco.
Pero te gustó Oscar de León.
Pero Oscar de León, cable, dame cable. Por favor, Oscar de León, sí.
Qué noche aquella,
y recuerdo,
blanco,
y recuerdo los discos de Oscar de León y haberlo escuchado muchísimo y haberlo bailado muchísimo, pero sí, cosas de la historia, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, 7:14, un saludito para los oyentes que están en la sintonía, un saludito para Ángel. Ángel está en Santiago de Cuba y está rodeado de muchísimas personas hermosas que siempre, siempre, pero siempre nos escuchan. Pero estamos acá en Tempranito y de Mañana. ¿Con qué seguimos, productor? Cuenta, ah, si no seguimos hablando aquí.
Un saludo a Santiago de Cuba, que quiero
si no seguimos bonita, hablando aquí de cosas interesantes.
El Cayo Smith, después rebautizado como Cayo Granma en el
Santiago
centro de la Bahía.
Santiago es la tierra.
Mira, mira, aquí está.
Ah, tenemos a Oscar de León. Aquí estamos echando un pasillito, señores, porque hay que recordar, ¿verdad? Y recordar es volver a vivir.
Tremenda cuerda.
¡Ah!
Tremenda cuerda esa de trombón.
Lo que recordar es volver a vivir. Pero porque, pero no te contagies, niño, no te contagies.
Recordar es volver a fingir.
No te contagies.
¿Con quién?
Con papá. Tenemos de fondo a Oscar de León, no sé qué tiene que ver con el deporte, pero ahí nos vamos en deporte con los grandes de hoy, lunes. Edemio Navas pues nos presenta la primera parte de esta conversación que tuvo con el pelotero pinareño Yoval Dueñas, quien participó por 14 años en Series Nacionales de Cuba.
Comenzaste en Series Nacionales con 17 años, pero también estuviste en un campeonato mundial juvenil en el año 1990, cuando tenías 17 años y algo, ¿no es así?
Sí, así mismo, efectivamente.
¿Cómo llegó Yoval Dueñas a la preselección de Cuba? Y háblame de aquella preparación que tuvieron para ese mundial.
Lo que pasa es que se le ocurre la brillante idea a Juan Martínez Osada, y el comisionado provincial, de 10 o 12 juveniles que iban a participar en el Nacional Juvenil, llevarlos a la preselección nacional a que se ganaran un puesto. A la preselección
de mayores.
Y como yo, José Estrada, Bermadera, hicimos el grado. Osvaldo Jiménez hace veguero y nosotros somos forestales. Después vamos al Nacional Juvenil, ya teníamos carretera y teníamos un aval de estar en la Serie Nacional. Y Pedro Chávez, mentor en ese tiempo de nosotros,
sí,
nos daba seguimiento. Y eso facilitó a poder hacer el equipo al Mundial Juvenil.
¿Qué recuerda de ese campeonato mundial juvenil? Y bueno, tu labor ahí, algunos peloteros que tomaron parte en ese evento. Que fue, ¿dónde fue ese mundial?
En La Habana.
¿Fue en La Habana, en La Habana?
Sí. Lo que te puedo contar, bastante mundial. Talento habían. Estaba Regisá, Michel Perdomo y Eduardo Paré, que fue el MVP. Acabó en ese mundial juvenil.
Bueno, integraste al equipo juvenil y de ahí te fuiste para Forestales, que bueno, para aquellos que son jóvenes y no conocen.
Hago Forestales primero, voy a Mundial Juvenil y después cuando regreso con 18 para 19 hago vegueros.
Uh-huh. Debutaste precisamente en la temporada 89-90 con Forestales. Uh-huh. En tu primer año jugaste casi 50 partidos y te fue bastante bien, Yoval, con casi 300 de promedio.
Sí, 12-27 creo que fue.
Sí. Y la misma cifra de partidos jugaste con vegueros en el año 90-91, que ya, bueno, ya había estado en
el campeonato mundial juvenil. Con vegueros me no me fue bien, batí 2.17, pero yo pienso que haya sido toda la trayectoria esa.
No, pero, juvenil, pero explotaste eso. En tu tercera serie nacional, explotaste con Bellero en el año 91-92.
En la selectiva exploté y batí 3.02. De ese mismo año, el Bellero de 2.17. Y mi mayor anécdota para mí en el béisbol, que siempre no me canso de decirla, fue terminar, empezar como noveno bate en la selectiva del 91 que ganó Pinar del Río, y terminar de quinto bate nada más y nada menos que para mí el 1-2 de la pelota cubana, el Linares y Casanova.
Así mismo, el niño y el señor pelotero, como decía el desaparecido Bobby Salamanca.
Bobby Salamanca.
Háblame de esa temporada, tu segunda con Bellero y tu tercera en Cuba, porque va a ser 366.
Sí, esa fue la tercera, esa con Bellero. Y me preparé bien y siempre me gustaba prepararme bien antes de hacer la base para la temporada. Me preparé bien y me salió todo bien, gracias a Dios.
Sí. Jugaste por tu defensiva en los jardines, sobre todo en la pradera central, pero también te hiciste una estrella ahí en segunda base, sustituyendo nada más y nada menos que Alfonso Urquiola. Háblame de esas dos posiciones que jugaste, porque jugaste otras, ¿no? Pero creo que esas fueron las que más jugaste, ¿no? En series nacionales con Bellerus.
En segunda base estaba Luis Álvarez, había Juan de Dios León, que no eran especialistas en la posición, y me dijo, yo creo que tú tienes chance ahí. Y así me pasé para segunda, y gracias a Dios llegué a serie nacional.
Sí. Bueno, en esa temporada, en la cuarta para ti, y con el nombre de Pinar del Río, ¿no? En series nacionales, ya tenía apenas 21, 22 años. ¿Qué recuerda aquel equipo? Porque estaba Ajete, Félix, Pedro Luis Dueña, que es familia tuya, y un grupo grandísimo de lanzadores, como es el caso de Marajete, Bosmenier, que fue tremendo pitcher, Alberto Torres. ¿Qué clase de equipazo tenía Pinar ese año?
Sí, sí, sí. Eso es lo que te puedo decir, que era un equipo muy unido y comandado, como siempre, por Girardo González, que era la llave del equipo. Gente muy carismática, muy inteligente, jugando béisbol, siempre con una sonrisa.
Sí.
Un equipo muy unido, siempre los pinareños, nunca del tiempo que yo estuve ahí, nadie era la superestrella. Y la estrella mayor era el más humilde de todos, era Linares.
Casanova y Linares.
Ajá. Casanova y Linares, sí. Casanova sí. más de pueblo. Linares sí. más seco, pero hombre y amigo, nadie pudo señalar a Linares con un dedo, nadie pudo señalar a Linares con un dedo de que Linares está aquí, que si Linares está en chisme, que si Linares está yo, una persona profesional. Para mí, en la pelota cubana, el más profesional que se era Omar Linares. Llegaba, hacía su trabajo y se dedicaba a su familia.
7:21 de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Los activistas a favor de la democracia de Cuba siguen comprometidos a liberar a su nación isleña de la opresión a pesar de la dura represión del gobierno. A partir del 11 de julio, miles de cubanos en decenas de ciudades y pueblos de todo el país salieron a las calles para exigir pacíficamente el respeto a sus derechos humanos y libertades fundamentales. En respuesta, las fuerzas de seguridad cubanas reprimieron violentamente las protestas, arrestando a cientos de manifestantes simplemente por ejercer sus derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica. Desde entonces, manifestantes y defensores de los derechos humanos han sido condenados en procedimientos sumarios sin garantías de juicios justos. Hasta septiembre, el Grupo de Derechos Humanos Cubalex dijo que han habido 1.067 informes de detenciones y alrededor de la mitad de ellos supuestamente siguen detenidos, incluidos más de una docena de menores. Algunos han denunciado abusos físicos mientras se encontraban bajo custodia del régimen. Otros detenidos permanecen incomunicados o están recluidos sin cargos formales, mientras que para otros, el gobierno cubano busca penas de cárcel adicionales de 6 a 12 años simplemente por participar en estas manifestaciones pacíficas. En un comunicado urgiendo a las Naciones Unidas a abordar el tema de Cuba, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, destacó el imperativo universal de respetar los derechos humanos de todas las personas. Y añadió, es vital que la comunidad internacional se pronuncie contra la represión y las detenciones masivas de manifestantes cubanos, exigir la liberación de los injustamente encarcelados allí y apoyar el deseo del pueblo cubano de determinar su propio futuro. El secretario Blinken instó al gobierno cubano como miembro del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU a respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales del pueblo de Cuba, consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los cubanos merecen la oportunidad de ejercer sus derechos y expresar sus aspiraciones, sin temor a la violencia o al encarcelamiento, declaró el secretario Blinken. Estados Unidos continuará apoyando al pueblo cubano y continuará tomando medidas para promover la rendición de cuentas por los abusos contra los derechos humanos cometidos por el gobierno cubano.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Siete con 25 minutos de la mañana. De nuevo está aquí Lázaro Domínguez, el caballero del tiempo. Lázaro, ¿qué tú ves en el horizonte?
Estamos. Está nublado. Negros nubarrones.
¿Eso lo estás viendo con un catalejo?
Sí, no. A simple vista se además, en las imágenes de los satélites se ve que lo que viene por ahí por el Golfo es tremendo. Las tormentas ya están cerca de los Cayos, ya afectó la Neighbor y Marco Island rumbo a Homestead, y aquí ya está nublado, totalmente nublado.
Entonces, pasados por agua.
Pasados por agua. Uh-huh. Exilia, tú sabes que Pepe habló de la ruta 10, que de Jacomino Vedado, pero a mí me tocaba porque era el General Motors de que iba desde Santiago de Las Vegas hasta Sanja. Aquellos General Motors tenían una amortiguación.
De aire.
Pepe, ahora los General Motors actuales no tienen amortiguación.
No.
¿Ninguna?
No.
Yo lo disfrutaba de muchacho cuando la 31 bajaba por los hospitales Avallí y Julio Trigo, bajando hasta ahí, hasta Arroyo Naranjo. Que como me gustaba a mí disfrutar de ese muellaje de esos General Motors. Como había
incluso los de carretera, mi querido Lázaro, el famoso, lo que le decían Camberra. Que no se llamaba Camberra para nada, es un invento de la población cubana, porque habían visitado en el 57, cuando llegaron a Cuba, una flotilla de aviones Camberra, y como eran niquelados, yo recuerdo mi abuela decía, yo no me monto en esa guagua, de carretera, monto en esa guagua que es muy rápida. Entonces le pusieron Camberra, pero no se llamaban Camberra, le pusieron Camberra entonces a los aviones remorros de la ciudad, pero no se llamaban Camberra para nada, ¿sabes?
Ah, pero bueno, ya los Camberra que ya eran interprovinciales, ¿no? Santiago de Cuba, Habana.
Claro, pues tú a todos los de la ciudad, pero también le decían Camberra, esos GM que le decían Old Look.
Muy bueno, muy bueno. Yo disfrutaba aquellos General Motors.
Tremendo servicio que tiene La Habana. Bueno, el tiempo.
Bueno, entonces, Pepe, con los Camberra te estoy diciendo que ya comenzando la última semana de octubre, el trópico se está mostrando muy tranquilo, aunque algunas ondas tropicales se han desplazado en latitudes muy bajas sin mayores complicaciones. La primera onda tropical que surgió en las costas de Senegal se movió al oeste hacia el sur de las islas de Cabo Verde con una muy pobre actividad de chubascos y tormentas eléctricas en rumbo oeste hacia la región central del Atlántico. Otra onda tropical débil se halla sobre el arco de las Antillas Menores con una ligera actividad de chubascos y tormentas eléctricas, y otra onda tropical sobre la región central del Caribe se extiende desde la costa sur de Jamaica hasta las costas de Colombia, pero tampoco muestra nada preocupante. Para Cuba tendremos, sigue el área de chubascos y lluvias ahí al norte, Pinar del Río y La Habana, moviéndose hacia los Cayos, y eventualmente la tendremos aquí en las últimas horas de la mañana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en la costa norte de las provincias occidentales. Las mínimas esta madrugada estuvieron entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33. Los vientos variables débiles, en ocasiones del este al nordeste, pero poca fuerza. Tendremos poco oleaje en los litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales, muy buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí, Exilda y Pepe, el estado del tiempo.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 de la mañana, seguimos acá en Tempranito y de Mañana. Para los que se asoman ahora a la radio, me acompaña Pepe Forte. Gracias. Aquí está. Sigo sin pellizcarlo, pero lo haré más adelante.
Se te olvidó una cosa cuando yo solía hacer contigo en la mañana.
Sí.
El segmento breve los jueves.
De los autos.
Y tú me exigías lo de la famosa canción que habría de cantarte en vivo.
También, siempre le pedía una canción. El problema es que llegó un momento en que... Sí, es mucho, querido.
Olvidósete.
Estos 25 años, ¿eh?
Estos 25 años.
De carrera. Estos 25 años que llevo me hacen olvidar algunas cosas, pero sí, es que un día él se le ocurrió decirme que me iba a dedicar una canción. Entonces siempre lo tuve ahí, ¿no? Tirándole. Bueno, ¿y cuándo me vas a cantar la canción?
Sí, pero dedicar una canción no significa cantarla.
Pero él me dijo, te voy a dedicar una canción. Y yo dije, ay, él me va a cantar una canción. Y jamás me cantó la canción. Espero que en el tiempo que estés aquí te llenes de valor.
De valor. Y cumplas tu promesa.
Cualquier cosa que sea Viñoli que me tire una cancioncita. Yo puedo salvarte.
Pepe, mi hermanito, tu sosito, mi emba. Por lo que más tú quieras, chico, dime.
Así que nada, ahí él mismo. Y vieron cómo él mismo se pone la soga al cuello.
Claro.
Como dice que todavía me debe un tema musical.
Como Chacumbele.
Sí, es mismito como Chacumbele. Un saludo para Leonardo, para Jacinto. Él tiene varios nombres, pero es la misma persona. Aquí dice cubano de Finlandia, rapidito que hay informativo ahora. Dice que el colmillo blanco le decían, está presentando
el colmillo blanco.
Y es una,
es
te voy a enseñar la foto que está aquí para que lo veas más adelante. Ahora, cuando pasemos a las noticias con Ariane González.
Alcántara, líder del movimiento San Isidro, recibe por primera vez visita familiar en la prisión, desde donde manifiesta estar listo. Iber Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
Se aplica el decreto ley 370, el artículo 68, inciso I, que estipula que se debe aplicar una multa de 3.000 CUP. Lo que ellos se basaron fue en algunos videos que ellos publicaron en mis redes sociales de Facebook principalmente, y ellos alegan que son publicaciones que atentan contra el orden interior y contra el orden público. Saliendo de ahí, que me dirijo yo hacia mi casa y me aborda un agente de la seguridad del Estado cubano y me pide que lo acompañe. Entonces me monta.
Y un numeroso grupo de cubanos se congregó este sábado en Roma, en Italia, para denunciar las violaciones de los derechos humanos cometidas por el régimen comunista en la isla y recabar respaldo para la marcha cívica por el cambio en Cuba prevista para el 15 de noviembre. Convocados por el influencer cubano Alex Otaola, varios manifestantes tomaron el altavoz en la Piazza de la Madonna di Loreto para concientizar sobre la difícil situación que atraviesa la isla.
¡Patria, vida y libertad! ¡Dios! ¡Patria, vida y libertad! ¡Dios! ¡Patria, vida y libertad! ¡Si Cuba está en la calle, nosotros también!
¡Abajo el comunismo!
¡Abajo! ¡Abajo la dictadura!
¡Abajo!
El pueblo de Cuba está sufriendo una dictadura por 62 largos años. Es importante que el mundo entero mire hacia el pueblo de Cuba, que pide libertad. El pueblo de Cuba está siendo aplastado por la bota comunista. Es hora de la libertad para el pueblo cubano. También somos hijos de Dios. ¡Viva Cuba Libre!
¡Viva!
Necesitamos la solidaridad internacional. Necesitamos que los pueblos del mundo apoyen la libertad de los cubanos. El pueblo cubano está siendo reprimido. El pueblo cubano está muriendo de hambre. El pueblo cubano está siendo asesinado por su propio Estado. Es importante que los cubanos sean libres. Y es importante que el mundo apoye la libertad de los cubanos. ¡Queremos libertad!
¡Libertad!
¡Libertad!
¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!
Vamos a escuchar las declaraciones que ha dado la curadora de arte Claudia Genluis sobre la visita que realizó al artista Luis Manuel Otero Alcántara en este reporte de Ibe Pacheco.
Familiares del artista Luis Manuel Otero Alcántara pudieron visitarlo el jueves 21 de octubre en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, en la provincia de Artemisa, entre ellos su novia, la curadora de arte Claudia Genluis.
Fue un momento muy difícil porque no nos veíamos hace mucho tiempo. Él está bien de salud, a grandes rasgos, ¿no? Sí ha perdido mucho peso, pero bueno, no está tan delgadito. Tiene buen ánimo, hizo un esfuerzo enorme también por darnos la tranquilidad de que estaba bien. Todo el tiempo se reía, intentaba que nosotros estuviéramos bien.
La curadora de arte dijo además a Radio Martí que en una serie de obras que le entregó pudo ver tristeza.
Que sí lo sentí triste. Yo lo digo justamente porque lo conozco hace muchos años. También me dio unas obras que ha estado pintando durante todos estos meses. Y bueno, nada, fue la sensación que me transmitieron sus dibujos, que en algún momento haré públicos, ¿no?
Otero Alcántara también preguntó por el rapero Michael El Osorbo y por el periodista independiente Esteban Rodríguez, ambos integrantes del movimiento San Isidro, también en cárceles del régimen.
Por supuesto me preguntó por Michael, por Esteban. Se puso muy contento cuando le dije que había ganado los premios que ha ganado, lo de la revista Time. Él sabe que está ahí injustamente, él se sabe inocente.
El artista de la plástica, Luis Manuel Otero Alcántara, se encuentra preso desde el 11 de julio por participar en las protestas populares de ese día en La Habana. Enfrenta los cargos de desacato agravado, desorden público e instigación a delinquir, pero aún no se le ha entregado una petición fiscal.
Cambio de medida fue negado, se volvió a presentar otro cambio de medida, también fue negado. El abogado está haciendo todo lo posible porque le den una respuesta, ¿no?
Claudia Genluis, pareja de Otero Alcántara y quien además se define como su compañera en el arte, nos comunicó que Luis expresa estar listo.
Para Luis lo más importante es su arte y sus principios y eso no lo va a quebrar nada. Y por lo tanto, estar listo significa poner su cuerpo, poner su vida.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Tras la captura del narcotraficante colombiano Dairo Antonio Unzúa, conocido como Otoniel, surgen diversas reacciones a los posibles cambios que pudieran ocurrir en el país con el crimen organizado y además su violencia. La agencia francesa de prensa tiene este informe.
Tras la detención del capo del narco colombiano, Dairo Antonio Unzúa, alias Otoniel, los habitantes de la región de Urabá, donde el líder del grupo criminal Clan del Golfo fue detenido, desestiman un cambio sustancial.
Eso nunca va a cambiar, porque cuando el gobierno hace un objetivo de eso,
ahí mismo aparece otro. Ya ellos tienen su reemplazo. Entonces yo no creo que eso cambie.
Otoniel, imputado por la justicia estadounidense en 2009, es requerido por tráfico de drogas por la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Estados Unidos ofreció una recompensa de $5 millones por el capo, que fue detenido en Ecoclí, cerca de la frontera con Panamá. Es el golpe más duro al narcotráfico en Colombia, solamente comparable con la caída de Pablo Escobar. Los residentes de la zona temen que las cosas incluso se pongan peores.
De pronto se puede poner peor, porque ahora de pronto se pueden enfrentar los grupos con la policía, con el ejército. De pronto uno teme en el pueblo.
Úsuga lidera un grupo de paramilitares que se autodenomina Autodefensas Gaitanistas de Colombia y hace presencia en casi 300 poblados del país. La organización ha sido diezmada por una serie de golpes de las autoridades contra el círculo cercano del capo, que se ocultaba durmiendo en la selva y sin utilizar teléfonos, según la policía.
Y hasta aquí las noticias. Siga con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Las gracias a Ariane González por este boletín informativo. Seguimos acá en Tempranito y de Mañana. Y la cubana Colette Rodríguez Marcano estuvo presente en el Vaticano cuando se produjeron los hechos en la Misa del Ángelus del Papa Francisco en la Plaza de San Pedro. Y nos relata en sus redes sociales lo que ella vivió.
Acabo de llegar a mi casa después de un día largo. Lo que pasó hoy día me parece grave. Me pareció histórico porque estuvieron afuera del Vaticano al menos más de 500 cubanos. Así es la primera vez que se hace una manifestación masiva afuera del Vaticano. Si me escuchan la voz un poco fañosa es porque he estado llorando. Realmente creo que tuve una catarsis. Yo lo que vivía dentro del Vaticano y ver a mis hermanos que estaban afuera fue absurdo. A los cubanos nos marginaron del Vaticano. Es decir, yo entiendo que ellos quieran decir que éramos muchos para entrar, pero cuando empezó todo no éramos tanto. Es decir, cuando yo llegué éramos, no sé, unos 100 cubanos, que es lo normal que llega al Vaticano todos los días. Terminaron siendo casi 1,000 cubanos. El problema es que yo entré porque soy blanca, no parezco cubana. Yo no puedo creer que hasta ahí lleguen las garras de la dictadura cubana. Estaban avisados y desde muy temprano dijeron que los cubanos no podían entrar. Pero al final, cuando yo estaba ahí adentro, los guardias de seguridad del Vaticano me dijeron, yo sé a qué ustedes vinieron aquí. Y yo le dije, ¿a qué venimos? Si otras veces hemos estado acá, súper pacíficos, hemos mostrado la bandera, que nosotros tenemos el mismo derecho que todas las naciones, no, nosotros estamos marginados. El Papa no nos mencionó en todo su Ángelus del día de hoy. No nos mencionó sabiendo que afuera habían casi 1,000 cubanos de todas partes del mundo. Esto es, se le cayó la careta así ya. Es total, es absurdo. Yo estoy llorando hoy día porque me duele saber cuánta complicidad. Nosotros fuimos de los pocos cubanos que entraron cuando estaban todos nuestros hermanos afuera. Estuvimos adentro, éramos como 14 cubanos que entramos y nos agredieron. Pero la verdad es que lo que pasó hoy día fue histórico para mí. Fue histórico porque fue un logro, porque nunca, nunca en la plaza se había hecho una manifestación política. No se permite, pero hoy día éramos con casi 1,000 personas, más de 500 me asegura, que estábamos ahí afuera y yo nunca sentí el poder de esa mierda de dictadura tan a la cara como hoy en día. Perdónenme, yo estoy tratando de dosificar un poco porque fue muy muy fuerte todo. Ellos sabían a lo que hemos llegado nosotros ahí y no hubo nada de solidaridad, no hubo solidaridad de ningún tipo, al contrario, siempre hubo una agresividad. Pero ya lo que pasó hoy en día es absurdo. Así se hizo historia porque en la Plaza del Vaticano nunca se han manifestado tantos cubanos. Nunca se ha hecho una manifestación política. Esto es una cosa histórica, a pesar de que la prensa hoy en día le puede bajar el perfil y mañana, qué sé yo. Habían banderas de España, habían banderas de Italia, habían banderas de Perú y las banderas cubanas no se podían sacar hoy en día porque Otaola, que era un personaje mediático, estaba exhortando a ir a... Es una cosa absurda, así, yo no entiendo. El Papa habló y no nos mencionó. El Papa sabía que afuera habían 500 cubanos pidiendo que nos escoltaran, que nos escucharan, perdón que hablo de pronto en italiano. Estaba pidiendo el Papa afuera. Los cubanos estaban afuera pidiendo misericordia. Había muchos cubanos que son católicos. Ustedes saben cómo es nuestra cultura cubana. ¿Saben cuántos católicos hay? Hay un montón de personas de fe, de buena fe afuera. Y este hombre habló de los emigrantes de Libia, de los niños que morían en el mar. Y no mencionó ni siquiera a los cubanos con toda la representación que había. No mencionó a todos los muertos que hemos tenido en el Golfo de México. Esto es de denunciar. Basta de hipocresía. Se acabó. No podemos seguir así. Aguantar que nos sigan poniendo el pie encima. Esto de hoy día fue absurdo, chicos. Hoy día fue absurdo, hermanos míos. No podemos seguir permitiendo que nos sigan haciendo esto.
Y acaban de escuchar a la cubana Coles Rodríguez Marcano. Ella estuvo presente en el Vaticano cuando se produjeron los hechos en la misa del Ángelus del Papa Francisco. Y esas fueron sus declaraciones. Seguimos acá en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:45 de la mañana, Pepe. Hacemos un recorrido por la historia, esa historia que tanto te gusta a ti. Ahorita me estabas hablando de los cines.
Ah, mira, hay una efeméride magnífica en el día de hoy, del año 1947, que en La Habana se inauguró la sala de cine Duplex, que creo que Exilda no queda nada de ella. Y es interesante porque, fíjate, yo llegué a ver esta sala más la sala hermanita, que es la sala Rex. Yo lo llegué a ver en los años 60 y en la calle San Rafael. Eso es San Rafael y Amistad, más o menos. Más o menos no, una de las entrecalles. Y yo lo llegué a ver todavía Exilda en los años 60, todavía mantenía todavía la dignidad de antes del año 59. Antes de la debacle. Con aire acondicionado espectacular. Eran dos salas íntimas porque eran una al lado de la otra, un par de salas muy chiquitas. Que yo recuerde tenían un solo piso, o sea, no tenían como otros cines en Cuba que tenían el segundo piso, uno solo, pero con aire acondicionado espectacular. Yo recuerdo que creo que era el Duplex que tenía las banquetas articuladas. Tú te sentabas y hacías presión con, digamos, las caderas o las piernas, y entonces esa, la parte abajo de lo que es el asiento, se desplazaba hacia adelante y te permitía... Comodidad, la silla de extensión, no tanto, pero comodidad, te metía una comodidad. Pero lo interesante de esta sala de cine Exilde es que, fíjate, me voy a citar a mí mismo.
Ajá.
Porque en mi website viejo, que es el año 2006, que lo tengo, por cierto, abandonado, pero sigo pagando el hosting, todavía está ahí.
Eso nos pasa. Eso nos pasa. Yo tengo un blog que pobrecito está gritando por mí.
De la época de los blogs, claro que
yo
es esa época
blog,
también. Y vive todavía.
Vive cuando yo me acuerdo, es que no tengo mucho tiempo.
No, ya yo no he vuelto a subir nada
pero
más, pero...
Sí, subo cosas de vez en cuando. Hace unos meses fue lo último que
puse. Bueno, ahí exactamente en mi website, que mis seguidores saben que pueden entrar a través de pepeforte.com. Tengo un artículo que, por cierto, ha sido, acuerdo con los logaritmos y que se ha sido más visitado, más leído durante años, que se llama Cines de La Habana, Fantasmas del Pasado. Entonces tengo ahí toda la historia de Cines de La Habana. De hecho, fui invitado varias veces en la televisión local de Miami a hablar de esto. En mi programa de radio local en Miami también lo hice. Y tengo ahí la nota que ocurre que el Duplex fue inaugurado en el 47. Sin embargo, el Rex había sido inaugurado anteriormente en el año 38. Lo interesante era que este par de salas de cines lo que hacían era que ponían documentales, Exilda.
Ajá.
Después pusieron películas, por ejemplo, la famosa película de la cual...
¿Esos documentales solamente que eran preámbulos para las películas
no,
o documentales
no, era,
solamente?
No, eran salas de documentales, documentales entretenidos, el mar y qué sé yo, por ahí.
Uh-huh.
Y los cubanos, mi padre trabajaba en los años 50, trabajaba en la calle Obispo, y el cubano caminaba, a pesar del magnífico sistema de autobuses que estábamos comentando ahorita aquí con Lázaro y todo eso. Y mi padre tenía, dice que durante el día, creo que entre 2 de la tarde, por ahí tenía un espacio de tiempo, y para matar ese tiempo venía caminando Obispo y se metía ahí en el, hablando así los cubanos, se metía en el duplex y se disparaba un par de documentales ahí. Pero la película, que tú no te acuerdas, ella, Viñoly sí la vio en su estreno, el último cuplé de Sarita Montiel, estuvo un año entero.
Vi cuando la pusieron después en la televisión.
Después, último cuplé.
Esa hazaña cinematográfica de verlo
no,
así.
En el 57, no. Año entero estuve ahí. Pero mira tú qué interesante que, como te cuento, en el 38 hacen el Rex y en el 47 casi en el duplo y se quedan entonces las dos salas, una al lado de la otra, con un vestíbulo como un oscurito. El vestíbulo parecía, Exilda, un club, es lo que parecía, con luces rojas y qué sé yo. Pero mira tú, yo tengo aquí que está justamente en mi cuenta, en mi website, en este artículo, tengo un facsímil de un anuncio de la revista Anuario Cinematográfico y Radial Cubano del año 57. Aparece en la página número 97 y es un anuncio de un cuarto de página. Dice Rex, te lo voy a leer. Cinema, San Rafael y Amistad, como te decía. Teléfonos M2214 y A0507. Noticiarios, mira tú qué interesante que lo correcto es noticiario, no noticiero. Noticiarios, documentales. Cartones no era cartones, que eran muñequitos.
Los muñequitos, los cartoons.
Los cartoons, los cartoons. En inglés ahí. Y aquí una cosa interesante a nivel casi de curiosidad, que dice musicales. Yo sé que eso te cuesta, que habrás dicho ahí. El asunto es que por error tipográfico, en vez de tener la letra U para que dijera musicales, metieron una N. Bueno, pasa.
A lo mejor era algo avanzado para la época.
Viñoly tiene preparado unos musicales ahí.
Pero, Pepe, hablando de esos tiempos, que bueno, tú viviste algunos.
No te voy a poner
tan viejo, pero por lo que veo tienes referencia muy, muy directa de algunos de esos tiempos. Despreocúpate que aquí siempre llegue el almanaque en algún momento del mundo. Pero Pepe, mira, en cada pueblecito de Cuba había una sala de cine.
Los pueblecitos una.
Te estoy diciendo los pueblecitos
más de una.
Pero los pueblecitos pequeños, en cualquier pueblecito,
tienes razón,
había una sala de cine. Recuerdo mi pueblo, cómo el cine se fue deteriorando.
¿Cuál es tu pueblo?
Es San Germán.
San Germán. El puré.
No, el puré no tiene nada. Ahí no hay ni chícharo. Déjame decirte. Pero recuerdo un pueblecito como ese, señores. Un pueblecito de un central azucarero. Había un cine, el cine se fue deteriorando, el cine lo empezaron a coger para hacer reuniones, el cine lo empezaron a coger para asuntos protocolares, empezaron a usarlo de almacén, etcétera,
almacén ya quedó.
Y
ya
hasta quedó, ahí está. Llegó la historia. Ya. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ese afán? Y yo siempre lo digo, ¿por qué ese deseo fervoroso de ir arrasando con todo,
destruyendo
la cultura, las costumbres, de ir cambiando, en vez de ir avanzando como va el mundo, de ir para atrás como el cangrejo. Bueno,
La Habana, que es la capital, La Habana era famoso, La Habana tenía en el año 58, ¿de acuerdo? Hay varios conteos, hay uno que dice que tenía sobre 160 salas de cine. De todas maneras, en el año 58, Exilda, La Habana tenía más salas de cine que París y que New York.
Así mismo. Por tanto,
de acuerdo con eso, habría sido la capital del planeta con más salas de cines en todo el mundo. Y esto, para terminarlo, el anuncio este de Rex decía, el resto del anuncio decía, sesiones continuas, Rex, desde las 12 del día, lo cual me lleva a lo que mi padre me decía.
Que tu papá aprovechaba el horario.
Duplex, desde las 3:30 de la tarde, dice aire acondicionado y bueno.
Ay, por favor, ya ni cines ni aire acondicionado, señores. La debacle. Acabar con una obra como esta, como un lugar donde la gente iba a recrearse, pero también a hacer cultura y a aprender del mundo. En fin, bueno, nada. Seguimos ahora con Edemio Navas y los deportes. Bienvenido una vez más a Tempranito de Mañana, Edemio.
Muchas gracias, Cecilia. Buenos días a ti, a nuestro gran especialista en automovilismo, Y bueno, hablando de Cubita la Bella. Bueno, señores, el Clásico de Octubre ya está listo para comenzar mañana martes, primer encuentro. entre los Bravos de Atlanta, campeón de la Liga Nacional, contra el equipo de los Astros de Houston, que cuenta en su nómina con tres cubanos. Ahí la encabeza Jordan Álvarez, quien fue elegido el jugador más valioso de la serie por el campeonato de la Liga Americana contra el equipo de el Boston. ¿Cómo llegaron? Bueno, en la serie de comodines, Boston derrotó a los Yankees, y después en las series divisionales, Tampa perdió ante Boston y Houston derrotó a los Medias Blancas de Chicago. Y ya en la Liga Americana, el título, el equipo de Houston derrotó a los Medias Rojas de Boston. En cuanto al viejo circuito, la Liga Nacional, los Dodgers le ganó el único partido de la serie comodín al San Luis, y después el campeón en el oeste de la Liga Nacional, San Francisco, sucumbió contra los Dodgers de Los Ángeles, y Atlanta derrotó al titular en la división central del viejo circuito, la Liga Nacional, Cerveceros de Milwaukee. Y en la Liga Nacional, por el título, Atlanta acaba de derrotar este último fin de semana al equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Esta es la décima ocasión que los Bravos llegan al Clásico de Otoño, donde se va a enfrentar al Houston en una serie mundial inédita. Atlanta, campeón del este de la Liga Nacional, con récord de 88 victorias y un total de 73 derrotas. Y el Houston, bueno, encabezado hoy por Jordan Álvarez y el espirituano Yuliqui Gurriel, quien a propósito, con casi 38 años de edad, fue líder en bateo en la Liga Americana. Si Gurriel hubiese estado en Cuba, ya llevaría más o menos alrededor de 5 o 6 años descansando en su casa ahí en La Habana o en Santo Espíritu, ya retirado, porque por lo general en Cuba te recomienda que te retires a los 30, 31, 32 años. Pero aquí, señores, mientras logres producciones, ya sea ofensivo, defensivo o desde el montículo, te mantienen ahí ganando millones de dólares. Cinco cubanos, como señalé en el primer espacio: Yuli Gurriel, Alexis Díaz, el villaclareño, y el tunero Jordan Álvarez, el MVP de la Liga Americana. Y bueno, Guillermo Heredia, Jim Murino, un pimentoso jardinero central, cubre mucho terreno. Y Jorge Soler tuvo problemas con la pandemia, pero se mejoró, e incluso en la victoria, en el último triunfo del equipo de Atlanta contra los Dodgers, vino y conectó un doble fenomenal. Y bueno, el astro brasileño Edson Arantes do Nascimento, Pelé, convaleciente luego de la extracción de un tumor en el colon, esto fue el mes pasado, cumplió este último sábado 81 años de edad, con muchas victorias, y afirmó que cada vez está más joven. Muy simpático ese gran futbolista que responde al nombre de Pelé. Nos vamos, señores, a una noticia que no queríamos saber. El último cubano vivo, miembro del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano, y uno de los últimos sobrevivientes de los míticos Havana Sugar King en el béisbol profesional aquí en Estados Unidos, acaba de fallecer en La Habana a los 84 años de edad. Me refiero a Andrés Ayón Brown, quien fue un ídolo en el béisbol mexicano, jugó aquí en Estados Unidos en ligas menores, y bueno, dirigió durante varios años al equipo azul de Industriales. Y en Cuba, tras su retiro, se desempeñó como entrenador y dirigió a los Industriales, como decía, en tres campañas. Su cadáver se encuentra en la funeraria de San Jaime Lacoin en La Habana, y su entierro será hoy lunes a las 3 de la tarde en la necrópolis de Colón. Nuestro más sentido pésame a los familiares, a las amistades de Ayón, a quien tuve la oportunidad de conocer personalmente y entrevistarlo cuando laboraba yo en Cuba. Y bueno, señores, se está hablando del empate de ayer domingo de Real Sociedad contra el Atlético de Madrid. Sociedad líder en la Liga de España con 21 puntos. Real Madrid tiene 20 después de derrotar ayer al Barcelona, y bueno, la misma cifra tiene el equipo de Sevilla, no sorpresa hasta ahora el equipo sevillano, con 18 puntos, triple empate ahí entre el Atlético de Madrid, Real Betis y el Osasuna. Y el Barcelona, que hasta hace pocas horas se encontraba en el séptimo lugar, ahora está en el puesto número 9 en la Liga de España con un total de 15 puntos después que perdió, reitero, contra el Real Madrid ayer domingo 2-1. El Levante sucumbió ante el Sevilla 5-3. El Real Betis dominó al Rayo Vallecano 3-2. Y buen empate entre el Real Sociedad y el Atlético de Madrid. Más informaciones deportivas para hablar de la NBA y la Serie Mundial sobre las 8:50 aproximadamente. Buenos días.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, en los 7,365 y en los 9,805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:01 de la mañana, última hora de tempranito. Pepe, ¿tuviste qué rápido se va esto?
Se va y sigue levantándose Cuba temprano en la mañana. Quiero saludar en este momento quien está en Cuba batallando con cualquier ciudad del país.
Así mismo.
Con el transporte, acaso subiendo esos camiones convertidos en autobús hoy día, Exilda, ¿eh?
Por favor.
Estamos con ellos.
Es mejor ni recordar.
Pero esa es la vida de día, que decirle que estamos con ellos.
Eso es lo importante.
Lo sentimos, lo vivimos.
Claro, un saludo para Pedro Luis, que está en El Vedado. Dice: llueve en El Vedado, amaneció muy nublado.
Tenía razón Lázaro.
Lázaro,
el hombre del catalejo.
Lázaro no se ha equivocado. Un saludo para Segismundo, que te saluda también. Y bueno, está hablando, comentando acerca de los cines y cómo ha sido la debacle para todo en la isla. Así que gracias también al cubano de Finlandia, gracias a Leonardo, a Miguel desde Georgia, a Ángel y todas esas personas hermosas que están allá en Santiago de Cuba. Aquí estamos, Pepe Forte.
Y Exilda Arjona.
Mira, me cantó. Qué bien. Pero no es eso lo que yo quiero. No se vale. Ahí está. El pequeño Danilo, tú has crecido, ¿verdad?
Lateralmente, como yo con la pandemia.
De eso está prohibido hablar en este programa.
Eso se llama desplazamiento lateral.
No, cuidadito, eso de aquí no se habla de eso.
Desplazamiento lateral.
Y bueno, ahí está también, pues, Pablo Fuentes Viñoli, el papá de Danilo
Viñoli Fuentes. Viñolito.
Esto está complicado en esta mañana, pero la estamos pasando muy bien. Esperamos que ustedes también la estén pasando súper en tempranito. Ya nos vamos y después volvemos. Pero ahora un boletín de noticias con Ariane González.
La Fiscalía Provincial de La Habana pide penas de hasta 26 años a participantes de las marchas del 11 de julio en La Guinera,
del municipio Arroyo Naranjo. Yolanda Huerga desarrolla la información.
La Fiscalía Provincial de La Habana solicitó penas de 20 años de privación de libertad por el delito de sedición a los hermanos Santiago Vázquez León y Frandy González León, residentes en el barrio habanero La Guinera.
Según ellos, que los delitos por la tierra de Puerto Rico son contra la seguridad del Estado y contra la integridad de la revolución. Su revolución no era la misma.
Dijo su hermano Adonis Gómez León, quien estuvo encarcelado por 54 días y ahora está en reclusión domiciliaria en espera que se resuelva su proceso penal.
¿Cuánto abuso de poder?
Los hermanos forman parte de un grupo de 22 personas radicadas en el expediente de fase preparatoria número 145C de 2021, para los que la Fiscalía pide sanciones de 15, 18 y 20 años porque, según las conclusiones provisionales, trataron de subvertir el orden socialista y culpar al gobierno cubano de las escaseces en que se encuentra el pueblo.
Yo lo sé, tumultuariamente, mediante concierto expreso o tácito, empleando violencia, perturben el orden socialista.
Señaló desde La Habana el abogado independiente Julio Ferrer.
Aquí el que diga nada más que no está de acuerdo con el gobierno, con una política del gobierno, o con Díaz-Canel, o con...
Asimismo, la Fiscalía pidió penas de entre 19 y 26 años por el delito de sedición para otros 19 acusados por su participación en las manifestaciones de La Guinera. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El diario ADN Cuba reporta que el joven universitario Diosdado Verdesia denunció que la seguridad del Estado cubana lo amenazó con procesarlo por desobediencia si asiste a la convocatoria de la marcha cívica por el cambio el próximo 15 de noviembre. Unas horas antes, Verdesia compartió una fotografía de la citación que recibió con motivo de una entrevista en la estación de policía de Regla en La Habana a la 1 p.m. Verdesia, estudiante de Ciencias de la Información en la Universidad de La Habana, fue uno de los firmantes de la notificación entregada por el grupo Archipiélago para realizar una marcha pacífica el 15 de noviembre en La Habana. El régimen cubano ha interrogado y amenazado a quienes desde sus redes ha mostrado apoyo y voluntad de participar en la convocatoria pacifista. Desde La Habana también la integrante del Movimiento San Isidro, Ileana Hernández, recalcó la importancia de la marcha del 15 de noviembre. La comunicadora independiente realizó este llamado a través de Facebook, donde también denunció la actitud tomada en el Vaticano con los cientos de cubanos que estuvieron presentes en favor de la libertad de Cuba.
Perdamos el miedo. Los de afuera también tienen que perder, porque los de afuera también les prohíben la entrada a Cuba y van a estar tiempo sin ver a sus familiares. Pero todo depende de nosotros, que podamos estar muy poco tiempo o mucho tiempo. Solamente hay que salir el 15 de noviembre a las calles, pacíficamente. Aunque no nos dejen llegar hasta el lugar donde vamos, nos podemos reunir en grupos en distintas localidades del país, en distintas partes del país. Pero el día 15 de noviembre el pueblo cubano tiene que salir a las calles y demostrar al mundo, en todos los espacios posibles, que no queremos vivir más bajo esta dictadura, bajo esta tiranía. Y repudiemos la actitud del Papa Francisco. Papa Francisco, cómplice del mal. Usemos ese hashtag y pronto vamos a ser libres. Pero depende de nosotros, porque ya hemos visto cómo hasta incluso el representante de Dios en la tierra nos dio la espalda. Sigamos pidiéndole a los presidentes de otros países que se pronuncien a favor del pueblo cubano.
Un terremoto de magnitud 6.5 registrado el domingo en el nordeste de Taiwán, según la agencia de meteorología, ha dejado a una mujer herida, pero no ocasionó daños materiales importantes. Los detalles los tiene la agencia AFP.
El sistema de metro de la capital de Taiwán fue cerrado por menos de una hora como medida de precaución el domingo, después de la réplica de 5,4 de un sismo que azotó la región noreste del país. El terremoto principal fue de magnitud 6,5 según la Agencia Meteorológica de Taiwán, mientras que el Servicio Geológico de Estados Unidos lo registró en 6,2. Una mujer resultó herida. El sismo ocurrió a una profundidad de 67 kilómetros y tuvo el epicentro en el condado de Yilan. Las autoridades afirmaron que fue gracias a la profundidad profundidad que no se produjeron grandes daños. El temblor duró 30 segundos. Imágenes de circuito cerrado de televisión captaron el impacto del sismo en Taipei. Taiwán, localizada en la unión de dos placas tectónicas, registró un terremoto de 6,4 grados en 2018, que dejó 17 muertos y casi 300 heridos. En septiembre de 1999, un terremoto de magnitud 7,6 mató a unas 2.400 personas, en la peor catástrofe natural de la historia de la isla.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:08 de la mañana. Gracias a Ariane González por este boletín informativo. Mira, los oyentes estuvieron hablando aquí e incluso el cubano de Finlandia, te dije ahorita que mandó una foto del colmillo blanco.
Ajá. No la novela de Jack London, ni el perro, el autobús.
Así mismo, bueno, gracias a todos esos oyentes que están en la sintonía. Ahora, ya cuando son las 8:09 de la mañana, el tema lo indica. Aquí está de regreso mi querido Tomás Cardoso. Muy buenos días, Tommy.
Oye, buenos días, un gusto. Sí, te vi acompañado ahí de Pepe
aquí
Forte.
Aquí estoy con gracias. Pepe Forte. Bueno, Tommy, pues, welcome back.
Y gracias por todo. Aquí estamos, Exilda, de vuelta en el trabajo. ¿Cómo estás tú?
Aquí muy bien, muy bien. Bueno, intentando sustituirte durante esa semana, pero usted es único. Bueno, e irrepetible.
Usted lo hace y lo hace muy bien. Exilda.
Cuéntanos de Cuba al día.
Bueno,
hoy.
Cuba al día, calentando la semana de trabajo y con muchos problemas. Bueno, en este momento está caminando rumbo al tribunal en Victoria de las Tunas la opositora Yolanda Carmenate a recoger su sentencia de terrible. 3 años de privación de libertad con 65 años de edad. Oh. Ella no sabe qué va a ocurrir, si la llevarán a prisión ya ahora mismo o le pondrán la condena por edad y por razones de salud a cumplir en la casa. Estamos a la expectativa de qué va a ocurrir. También en la mañana de hoy, pues Eralidi Frometa, la esposa de Lázaro Yuri, está acudiendo temprano en la mañana a 15K, a donde está la sede del Departamento Nacional de Prisiones en La Habana, para solicitar un cambio de medida ante las pésimas condiciones que se encuentra Yuri, que lo logró ver, Exilda, por primera vez el viernes en la tarde, después de 129 días entre la sede de la ciudad del estado Villamarista y el combinado del este donde se encuentra en este momento. Ella nos acaba de contar que lo vio tan complicado, en tan malas condiciones de salud y psicológicas, que ha preparado una documentación y va a pedir como una especie de clemencia o algo así. Vamos a ver si tiene éxito. Y sumado a esto, tenemos el caso del joven de 22 años, Dainieris Moya.
Sí, lo estuve viendo.
Bueno. Vamos a hablar con él en breves. Le están pidiendo ya la petición fiscal de 6 años de prisión por los delitos de incitación a delinquir, desorden público y propagación de epidemia. Será juzgado en el Tribunal Municipal próximamente de Palma Soriano, donde ya le están pidiendo 10 años al pastor que tú sabes ahí, sí, de Palma Soriano.
Lorenzo. El
pastor Lorenzo, que lamentablemente estamos esperando a ver si hablamos con el pastor Mayín en las Tunas, porque es muy triste, muy lamentable. La esposa no quiere hablar con nosotros, ha sido presionada. Y este es otro tema, Exilda y Pepe Forte. El tema es las personas, que los familiares de muchos de los implicados en las protestas del 11J, muchos aún no quieren colaborar porque están siendo presionados.
Tienen
por
miedo, Tommy, tienen miedo. Pero ¿sabes qué está pasando? Muchas de estas personas están viendo que a los que están detenidos les están pidiendo estas condenas tan altas y muchos se preguntan qué hicieron para que incluso les estén pidiendo hasta 20 años
hasta
de prisión.
Hasta 20 años de prisión.
Claro, Tommy, y lo que están es preparando, calentando exactamente ahora cuando venga el 15N, como diciéndole a la ciudadanía, miren lo que pasó el 11J y miren las condenas que vienen de ahí, así que prepárense si ustedes se comportan de esta manera, eso es lo que le viene encima, es lo que están haciendo, están amedrentando y lo, claro, coaccionando, es lo que están haciendo.
Tommy, pero mira, desde bien temprano tú estás presentando todas las cosas que vas a tener en Cuba al día, no son buenas noticias.
No son buenas
noticias. Es lo que está pasando en Cuba ahora mismo, están en ajustes de cuenta con todos los que participaron en las protestas del 11 y 12 de julio, así que hay que seguirlo bien de cerca.
Cómo no, eso entre otros temas, y también vamos a hablar hoy de la aparente desaparición de los casos de COVID en Cura de cara al de cara al 15 de noviembre.
Y la reapertura. Sí, sí, todo ha sido mágico, ha sido un momento mágico. Bueno, muchísimas gracias,
bueno,
Tommy.
Bueno, que tengan ustedes un excelente día y hablamos.
Gracias.
Seguimos acá en Tempranito y de mañana, y Tomasito Regalado conversó en Perfiles con una cubana española que es la líder del partido político Vox de España, Rocío Monasterio. Escuchen este fragmento.
No, yo desde el principio yo creo que la conciencia política la he tenido siempre, la hemos tenido siempre, porque se nos involucró un poco por la experiencia de Cuba, ¿no? Porque en Cuba había mucha gente que pensaba que con ellos no iba lo que fuera la política, que no les iba a afectar, que esos que hablaban en la televisión y que exponían ideas, bueno, eran ajenos a su realidad, ¿no? Que si ellos trabajaban, tenían una casa, tenían una familia, pues podían vivir tranquilos. Y la realidad fue que no se dieron cuenta y les fueron ganando terreno, y de la noche a la mañana se encontraron con que perdieron absolutamente la libertad, la capacidad de trabajar, la propiedad privada, todo lo que tenían, todo lo que habían ahorrado, la libertad para educar a sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Hubo muchas familias que fueron ajenas a la evolución de lo que pasó con Fidel, y cuando se quisieron dar cuenta ya pues lo habían perdido todo. No fue el caso de mi familia, que desde el principio fue anticastrista, hizo todo lo posible porque Fidel no entrara a La Habana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:14 de la mañana, acabaron de escuchar un fragmento de lo que van a poder disfrutar hoy en Perfiles con Tomasito Regalado, con la cubana española que es la líder del partido político Vox de España, Rocío Monasterio. Entonces, Pepe,
a ver,
cuéntame tu historia, ¿me vas a cantar al final? Vamos a dejarlo
que se siga calentando de todas las...
¿Vamos a seguir dejando eso?
No, porque las expectativas son muy buenas, tienen una función tremenda aquí. Hablando de cantar...
Tú me estás prometiendo eso hace mucho, y yo lo voy a seguir recalcando. La culpa es tuya, porque yo no me acordaba, repito, con estos 25 años que tengo.
De carrera.
25 años.
De vida.
Pepe, no te metas en ese problema. Mira, ten cuidado.
Hablando de canciones y de fiestas. Claro. Si te invito a que te vayas vámonos para Kazajstán.
En Kazajstán tengo una amiga, te estaba contando. ¿Ah, sí? Sí, porque hay cubanos donde quiera, y en Kazajstán tengo una amiga, una buena amiga.
Pues está celebrando allá, ¿sabes por qué?
Está. ¿Y qué se baila en Kazajstán?
No sé, el Kazajstán. No sé.
¿De qué
no,
se baila no en Kazajstán?
Viñoli debe saber. Ahorita Viñoli, él sale con la palabra.
Viñoli,
él va a encontrar con el ritmo nacional.
Pero no me hace caso.
De Kazajstán.
Pero qué manera de no hacerme caso. Viñoli, ¿tú sabes qué se baila en Kazajstán?
Bueno.
Nada.
Llámese como se llama.
Salsa kazajstiana. Ah, se baila en la casa. Perfecto. Este niño tiene una rapidez. Me encanta.
¿Sabes por qué? Porque es la fiesta nacional.
La fiesta nacional de Kazajstán.
El otro día, haciendo mi show de YouTube, en uno de los comentarios me entra una persona y me dice, Pepe, tusha kutusha.
Sí.
Tusha kutusha. Yo he visto ese animal feroz.
Sí, pero yo he visto ese personaje.
Ah, ese sí lo viste.
En Facebook. A este que te escribió.
¿Cuál te gustaba a ti? Ese y el otro que decía, viejuca, viejuca.
No, me gustaba desde ahí arriba.
Y Fantito que decía, Pachimú.
Escúchame.
A ver.
Desde allá arriba, Machenka te mira.
Machenka te mira. Bueno.
Cuidadoso.
Ruku.
Bueno, cuidadoso. Seas goloso.
Me escribe este señor, me pone Pepe tusha kutusha. Me quedo así.
Te digo que este muchacho, este usuario de Facebook, tiene varios amigos en común y a veces lo he visto comentando en algún
momento. Bueno, al momento, eso es lo que me dice. Te estoy mirando desde Kazajstán. Sí, increíble.
Desde allá arriba.
Tú sabes que habríamos hacer. A ver, si, mira lo que se me acaba de ocurrir ahora. Señores, el planeta es el mundo día con las comunicaciones y los vuelos, lo que sea. Yo quisiera hacer un programa para averiguar en qué sitio del planeta Esta es la pregunta, señores. ¿En qué sitio del planeta no hay un cubano? ¿Qué tú crees, Viñoli?
En la luna. Que ya no está en la Tierra.
¿En qué sitio del planeta? Me dio un amigo en Sri Lanka.
Me fui lejos.
En Islas Seychelles. Sí. Escúchate, ¿eh?
Ahí en todos los lugares. Ayer
vi... Pero habrá un lugar en que no hay un cubano.
Mira qué cosa más curiosa. Ayer vi dos cubanos que presentaron en el Parlamento...
En Canberra, en Australia.
Atiéndeme, atiende esto. Dos cubanos que presentaron en el Parlamento de Islandia. Dos cubanos fueron al Parlamento de Islandia a presentar una moción para apoyo a Cuba y todo esto del 15 de
noviembre. Entonces hay cubanos en Islandia.
Entonces ayer me enteré que, mira, al menos estos dos cubanitos que yo vi ahí en la foto están...
Oye, vamos a generar la campaña esa que se va a llamar ¿En qué país del mundo no hay un cubano? A ver, que nos digan, no en tal país no hay un cubano.
Fuera de la tierra, simple y llanamente.
Increíble.
¿Qué más tienes para mí? ¿Quién está hoy de cumpleaños?
Bueno, de cumpleaños está también... Bueno, hay una chica bella, que eso vamos a hacerlo... Por cierto, que la...
Lo puedes hacer ahora, tienes tiempo.
No, pero no...
¿Tiene tiempo? Sí, no, usted hable y él actúa. Usted despreocúpese de eso.
¿Qué te parece? ¿Le ponemos la música ya o te
digo ve hablando como tú quieras.
Me gusta su música, por cierto, y es contemporánea en este momento. Bueno, mira, voy a contarte, estuvo en un evento de automóviles en el año 2010 en New York y nos llevaron a verla y ocurre que estaba el escenario, estaba con su banda cantando ahí y había uno de los vehículos de la compañía esta que me había invitado al evento, que estaba el vehículo delante de mí, tan cerca de mí, yo me ubico como fotógrafo de Xilda, tan cerca de ese vehículo como está el centro de la mesa aquí en Radio Televisión Martí ahí. Y cuando comienza ella a cantar ahí, y de pronto suelta sus zapatos de tacón que eran rosados. Salió corriendo y de un salto increíble, ¡pum! Se paró frente, subió a lo que es el capó del vehículo. Yo me encontraba un pie de distancia. Yo asombrado de verla delante de mí. ¿Tú sabes quién es? Katy Perry.
Y ahí está.
Ahí está. Katy Perry, señores, nació el día 25 de octubre del año 1984. Tiene tanto...
Jovencita,
no
dije la, no, no diga la edad, pero es jovencita.
No, por eso no lo dije, Bonita chica, talentosa.
Los años son de carrera artística.
Debutó, yo por lo menos recuerdo que el éxito más importante que tuvo comenzando esa canción que se llama TGIF, o sea, Thanks God It's Friday, sea gracias a Dios, es viernes, lo cual no soy, mi querido Xilda. Hoy es lamentablemente Monday, como decía mamá Andy Papa.
No,
¿a quién se le ocurre?
No es un
¿a quién
día
se
muy
le ocurre
bonito
dedicar una canción al lunes?
Bueno, ¿A alguien, que le gusta los lunes? Sí, pero ella es muy buena, muy buena cantante. Ahora, si mi hija escucha este tema, te dice, mamá, bueno, en español, esto es viejo ya.
Sí, las cosas de ella ya
sí,
son.
pero este tema pegó muchísimo. ¿Y el video? Espectacular.
Sí, porque ella vende mucho su look, una muchacha bonita. Y
sí, el video de este tema muy, muy bueno, muy bien hecho. Escuchemos un poquitico a Katy Perry.
Tú sabes que en ese día, cuando se subió al auto y bailó sobre el capó del auto...
Pues, ¿tú querías acompañarla?
No, porque yo no sé bailar.
Ah, pensé que había sentido la tentación.
Yo me quedé mirando y haciendo fotografías.
De acompañarla, pero te hubieras incorporado.
Aún sin zapato, tú sabes lo que pasó. Llenó de hoyos o de... abolló, para decirlo en español, en cubano. Abolló, claro, la tapa esa. Y entonces un amigo mío que estaba allí me dice, mira para eso lo que pasó... Y ahora ese carro, y estaba otro al lado mío y dice, no, ese carro vale el doble ahora, porque todo el mundo quiere comprarlo y no cambiar la tapa esa, porque ahí estaban las huellas de Katy Perry.
Así es el mundo. Ajá. Súbete un carro, Pepe, y vamos a venderlo.
Tú y yo vamos a subir tú en el techo.
Bueno, Pepe, me estás pidiendo demasiado. Shake the ground, you help me down. Bueno, Pepe, seguimos acá en Tempranito de Mañana y con esos ojos de tigre que no son
¿de
los...
quién?
De señor que viene ahora, no de Katy Perry.
Yo
no.
Miré para...
el señor que viene ahora, que tiene unos ojos luminosos, que ven más allá, pero muchísimo más allá. ¿Verdad, Lázaro?
Bueno, pero tiene que decirle... tiene que decirle a Pablito que me ponga algo a rugir ahí.
¡Ojos de tigre! ¡Ruge, ruge, león!
Está felina aquí hoy.
Pablito es bueno con el gallo, pero
sí,
no tiene gente.
No tiene tigre por ahí.
No tiene tigre por ahí.
No vayas a rugir mucho hoy porque está lloviendo, ¿no?
Y, bueno, tú sabes que hablando de... hoy. La mañana mía de amortiguación, desde que Pepe habló...
Se quedó el GML ahí, está en la ruta
de General Motors. Oye, Pepe, me acuerdo del view del 53, chico, que cuando tú frenabas, amortiguaba tan elegante aquel carro, chico, el view especial del 53.
Que tú sabes que Buick tenía la cualidad que tenía transmisión automática y una transmisión que se llama, lo que hoy existe hoy día, que se llama CVT, que es continuamente variable, que es una transmisión automática que no cambia.
¿Cómo es? ¿CVT?
CVT, que es continuamente variable. O sea, tú vas acelerando y vas acelerando, haciendo los cambios linealmente, sin los cambios cíclicos. Y sí, esa transmisión la tenía Buick, y se llama Dynaflow, y no cambiaba. Entonces, da la impresión de que el carro estaba roto, ¿no? Pues,
¡qué maravilla!
En vez de hacerlo... Y lo tenía también, esa transmisión más o menos parecida la tenía también General Motors, ¿no? Y parecía que no, pero...
Y los carros de ahora los automóviles de ahora no amortiguan.
Tú sabes que le cambiaron, ahora que tú dices eso, y Buick fue la última que lo tuvo, estuvo en el evento, eso fue en el 97, el Riviera. El último auto que tenía esa amortiguación que cabeceaba. Lo que ocurre es, mi querido Lázaro...
A mí me gustaba, era muy
elegante. A mí también, pero por ejemplo, lo tuvo recientemente Lincoln parecida, pero el asunto está que por razones de seguridad, el sentido europeo para que te mantenga en contacto con los accidentes del terreno. Cuando tú estás levitando, tú no sientes el carro en contacto. Esa es la americana, y Europa tiene otro sentir. Y por razones de seguridad han ido muriendo, y por eso es que los carros de día no te acaban con los riñones.
No,
pero... los de hoy día tienen bujía.
Claro que tengo.
Lázaro, no se sabe el chiste.
Ahora me recorro, Lázaro.
Yo te lo voy a dar más adelante.
Acabó contigo.
Hay un episodio.
Y tienen la tapita que dice 910.
Oye, hay un episodio de I Love Lucy, sí, en que ella, porque ella tiene celos, que ella piensa que Ricky está con otra mujer.
Sí.
Y entonces ella se hace pasar por una chofer de la limusina en que lo traen. Pero Ricky lo sabe. Y Ricky está con otro amigo en el auto y le dice, mira, ¿se dan cuenta? Ella se vistió de hombre con bigote y todo, de chofer, y entonces le dicen, vamos a mortificarla ahora, le dicen, ¿y cuántos cilindros tiene este carro? Y es luz, es como decir, ¿y esa qué se dice?
¿Y tiene
cilindro?
¿Para qué yo necesito saber eso? ¿Para qué yo necesito saber eso? Para nada, señores. Para eso están mecánicos.
Tienen bujía.
¿Tienen bujía? Ay, qué interesante. ¿Y qué más tiene el tiempo?
Bueno, lo que tiene bujía ahora es un centro de bajas presiones sobre el estado de Indiana. Esta mañana se extiende hacia el suroeste un frente frío débil sobre la región central de Tennessee y el norte de la Luisiana, penetrando la región central de Texas. Por delante de este sistema frontal, una hondonada se extiende desde el norte de las Bahamas y las aguas del estrecho de la Florida, penetrando el sudeste del Golfo de México. Esto está justificando los nublados y las lluvias que nos están afectando ahora. Esta hondonada está mostrando una amplia área de nublados con chubascos y tormentas eléctricas que eventualmente deben afectar el sur de la Florida, pero que se proyectan al norte de las provincias occidentales cubanas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en la costa norte de las provincias occidentales, especialmente la costa norte de La Habana y de Pinar del Río. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas a hora de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en los litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales, muy buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí Exilda y Alfredo con bujía, el estado del tiempo.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Me parece que no tiene usted figura de boxeador.
¿Sabes qué pasa? Que yo soy puro músculo, ¿no?
¿De veras?
¿Cómo no? Fíjate la bola que tengo aquí abre,
Yo no veo nada.
Por eso te digo que es una bola, no hay nada.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana, acá en Tempranito y de mañana. Estoy con Pepe Forte y Pepe Forte nunca supo identificar la pieza que yo dije 910, no, es la pieza 710. Tuvo que venir Viñoli y hacerle una cosa gráfica aquí, un dibujito.
A ver.
Para que él entendiera qué pieza las mujeres se nos pierde siempre en el
carro. O sea, esto es una dama que tiene el auto y llama asustada al marido diciendo, sí, mi amor, al auto se le cayó la tapita 710.
710.
Y el marido, yo no entiendo lo que tú hablas, mi amor. Entonces, manda con celulares, mándame una foto con el cel, con el móvil, como dicen en España, y él le mandó la foto, y ajá, él no entendía tampoco, y qué fue lo que pasó.
Tuvo que virar y con, es... Y oil.
La palabra oil, aceite. O sea, si le dan la vuelta, parece...
Pero fíjate, las mujeres tenemos el valor de hacer ese chiste y de reírnos de ese chiste sin ningún problema. Ustedes son complejistas, ustedes son más complejistas y decimos, sí, que no tenemos, que no sabemos de bujía y que no sabemos de nada. No hay ningún problema con eso, no sabemos y punto. Para eso están los mecánicos y ustedes.
Claro,
las parejas.
De mismo modo que no sabemos nada de eso, de punto y medio punto.
Nada, ustedes no saben nada.
Yo tampoco sé, eso es tejeduría.
No saben nada de eso.
Porque yo conozco muchas damas que tampoco saben de coser, tampoco ni de cocina.
Pero yo tuve una abuelita que gracias a Dios me enseñó todo eso.
¿El crochet?
Sé tejer, sé bordar.
Ah, ya estás listo para casarte.
Ya me puedo.
La niña está en edad de merecer.
Ya me puedo casar. Pasado, ya sé coser y ya sé bordar. Y ya sé
y
bordar.
Guarda la aguja en su canevá.
Ay, guarda la aguja en su canevá. Nada, señores, acá en Tempranito de Mañana, un abrazo enorme para ustedes. Dice Jacinto que te acepte los tenis que me quieres regalar. Le dije que no, porque esa marca no la quiero. Y nada, seguimos acá. Más adelante seguimos conversando. Noticias con Ariane González.
Y nace la Comisión de Apoyo a la Marcha Cívica por el Cambio en Cuba, convocada para el 15 de noviembre. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La plataforma Archipiélago, principal promotora de la marcha cívica del 15 de noviembre, anunció la creación de un grupo independiente de apoyo a los manifestantes formado por juristas, politólogos y especialistas en relaciones internacionales.
Los cubanos dentro de la isla que disentimos estamos dentro de un desamparo ilegal muy grande. Además de eso, un desconocimiento también a veces de nuestras propias leyes que muchas veces nos afecta. Por eso considero que es tan importante la creación de ese grupo de apoyo a todos los firmantes del 15N.
Dijo desde Santa Clara Lady Laura Hernández, una de las promotoras de la marcha.
No solo para apoyarnos entre nosotros mismos, sino también para guiarnos, para saber cómo hacer las cosas, la manera más segura, más correcta de hacer las cosas, y bueno, para poder reaccionar también ante cualquier situación, encarcelamiento, persecución, cualquier cosa que pueda suceder.
Los interesados tendrán a su disposición la dirección de correo electrónico apoyoarchipielago15n@gmail.com y el sitio web archipielagocuba.org. De igual modo, la plataforma pidió a los cubanos de la diáspora participar en marchas pacíficas en la ciudad donde viven.
Por supuesto que mientras más apoyo tengamos, más vamos a incidir, o sea, más efecto vamos a tener. Y el exilio me parece que es fundamental.
Aseguró desde La Habana Daniela Rojo, miembro de Archipiélago. En su carta a las comunidades del exilio, la plataforma indica que el país atraviesa uno de sus momentos más difíciles, ante el cual la solución es una auténtica transformación hacia la democracia, el rescate de las libertades civiles y los derechos humanos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La youtuber cubana Roama Fernández llegó a Miami el sábado 23 de octubre, donde declaró al diario 14 y medio que cometió el más grave delito bajo una dictadura, expresarse libremente. Ella describe al diario digital cómo fue su detención el 10 de agosto en su hogar en Santiago de Cuba, cómo entraron las autoridades policiales para revisar cada centímetro de su casa porque se estaba expresando con libertad, como si ella fuera el más vil de los delincuentes. La joven comentó que en los interrogatorios le preguntaron ¿quién te paga por hacer lo que haces? Como si su intelecto no fuera suficiente para descifrar la realidad de Cuba. Acerca de las situaciones difíciles de la vida, Roama Fernández dijo que nada se compara con el estrés al que te puede someter una dictadura que no mata tu cuerpo, pero destruye tu alma. También reconoció que tiene miedo porque es humana y predicar la libertad siempre ha sido mal visto por los que ostentan poder, pero que seguirá luchando por la libertad. Y en la región hay diferentes perspectivas sobre las medidas que podrían adoptarse durante la Asamblea General de la OEA sobre la situación de Nicaragua, entre ellas suspender al país centroamericano del organismo. Donaldo Hernández reporta.
Para algunos exdiplomáticos de la región, como el costarricense Ricardo Lizano, la Organización de Estados Americanos cuenta con más de los 24 votos necesarios para suspender a Nicaragua del organismo, como lo contempla el artículo 21 de la Carta Interamericana.
Recuerde usted que esa carta, en su artículo 21, establece un procedimiento sancionatorio para aquel país que, como Nicaragua, haya violentado la democracia.
Lizano, quien fue ministro consejero de la delegación costarricense ante la OEA, afirma que en la Asamblea General de la OEA del próximo 10 de noviembre habrá discusiones en torno a los resultados de los comicios, en los que el actual mandatario Daniel Ortega se medirá con 7 precandidatos encarcelados.
3 días después de las elecciones del 7 de noviembre, de las votaciones, insisto, votaciones, no elecciones, será tiempo suficiente para aplicar la Carta Democrática.
Paula María Bertol, embajadora de Argentina en la OEA durante la administración de Mauricio Macri, duda que se suspenda Nicaragua.
Creo que una expulsión, si se llegara a concretar, pondría en una situación internacional mucho más delicada de la que ya está a Nicaragua.
Esta semana, 26 países de la Organización de Estados Americanos aprobaron una resolución en la que demandan al gobierno de Daniel Ortega la liberación de los opositores y la realización de elecciones libres. La resolución ha sido rechazada por Managua.
En repetidas ocasiones, el gobierno del presidente Daniel Ortega, así como otros funcionarios del Poder Legislativo, han calificado a la Organización de Estados Americanos como un instrumento de Estados Unidos. Sin embargo, el secretario Luis Almagro ha manifestado de que Nicaragua se encamina a su peor elección posible.
Y la Organización Mundial de la Salud sentenció el domingo que el mundo tiene las herramientas necesarias para terminar con el COVID-19 y recordó que con cerca de 50.000 muertos semanales, la pandemia está lejos de haberse terminado. Al respecto, la agencia AFP recogió las declaraciones de Tedros Adhanom Ghebreyesus, el director general de la Organización Mundial de la Salud.
Las autoridades anunciaron que no hay riesgo para la seguridad de las personas en la costa. El navío transportaba más de 52 mil kilogramos de químicos en dos de los contenedores que se incendiaron. La Guardia Costera también informó que el fuego se desató en 10 contenedores. El navío Sim Kingston había zarpado hacia Vancouver cuando estallaron las llamas la noche del sábado. El barco permanece anclado en las costas de British Columbia. La agencia de la ONU ha insistido en una repartición más equilibrada de las vacunas.
The pandemic will end when the world chooses to end it.
La pandemia terminará cuando el mundo decida acabar con ella. Está en nuestras manos. Tenemos todas las herramientas que necesitamos. Herramientas efectivas de salud y herramientas médicas efectivas. Pero el mundo no ha usado esas herramientas adecuadamente.
But the world has not used those tools well.
La OMS se fijó como objetivo que el 40% de la población de cada país esté vacunada contra el COVID-19 antes de finales de año y el 70% a mediados de 2022, y ha lamentado en múltiples ocasiones el acaparamiento de vacunas por parte de países ricos. Las declaraciones del director de la OMS fueron hechas en la ceremonia inaugural de la Cumbre Mundial sobre la Salud, que reúne cada año a profesionales sanitarios y dirigentes políticos en Berlín. De hecho, Alemania anunció el sábado una tasa de incidencia de 100 casos por cada 100.000 habitantes, por primera vez desde mayo, lo que confirma un aumento de contagios en el país.
Hasta aquí las noticias. Siga en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:40 de la mañana. Pepe Forte, estamos en los gracias. Finales.
En los finales.
Pero y... todavía quedan efemérides por ahí, sí. Nacimiento. Vamos a recordar a quiénes.
Aunque sea rápidamente, es un día importante porque, mira, hoy natalicio de Pablo Picasso, sin duda uno de los grandes pintores, uno de los grandes artistas plásticos del siglo XX, entre mis preferidos, murió en el año 73, 91 años vivió Picasso. Y Picasso, señores, es importantísimo en el panorama artístico ahora. Junto con eso, aquí otra efeméride que a mí me toca y que realmente me conmueve, que es la muerte de Alfonsina Storni, esta poetisa argentina con una sensibilidad tremenda, con una vida trágica, porque le salió lamentablemente un cáncer de seno y pasó por toda una serie de procedimientos médicos. Y viendo que era incurable en una época que eso era de esa manera, se suicidó de una manera poética entrando en el mar. Lo cual genera esa bellísima canción que se llama Alfonsina en el mar, que seguramente Viñoli conoce, que la ha cantado muchísima gente. Mucha una canción gente. Que es más acá, en 69. Hay una versión muy buena de Mercedes Sosa. Hay una muy buena, a mí me gusta mucho una, cuando él estuvo acá, cuando presentó el disco 12 maneras distintas de ponerse un sombrero, de Bosé. Sí. Y le pregunté en esa entrevista que le hice y me dijo que le conmovía especialmente la historia de Alfonsina. Y por supuesto que entonces la cantó muy bien al estilo de Bosé. Fíjate tú que ni yo es contrastante, porque Bosé es un lado por una cosa y Mercedes Sosa es otra. Pero son muchas, dos versiones muy buenas. Uh-huh. Hay otra, esa es una pieza tremenda, pero también aquí, para aunque sea pasando por encimita.
Sí, pero vamos a escuchar, yo creo que tenemos...
Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma.
Qué bella pieza, qué bella canción, qué magnífica interpretación. Y mira un detalle, te das cuenta, tú sabes que las personas cuando envejecen, Exilda, las octavas de la voz comienzan a bajar. Mercedes Sosa termina siendo mucho más grave, ahí está más aguda, por tanto tiene la voz mucho más bella ahí. Esto es una tremenda pieza, pero también hoy hay para los amantes el rock and roll, que es otra de las cosas, de las pasiones que a mí me mueve. Hoy, señores, está cumpliendo años, nació en el año 44, John Anderson, ahorita conversando con Viñoli, Esto es un detalle que acaso la audiencia de Cuba no lo conozca. John Anderson es hermano de Andy Anderson, que es el que había cantado a Los Bravos cuando sustituyó a Mike Kennedy. Son hermanos y la gente no lo sabe. Pero John Anderson, que era el vocalista del grupo Yes, tremenda voz, casi rozando el contralto, que es un, o sea, esa voz así aguda, tremenda, hizo grandes éxitos con la banda Yes, y después en los años 80 tuvo esta asociación con Vangelis, este músico tecladista griego, y arrojó de esa fusión de entre ambos un grupo de discos finísimos, 84, 85, que se llaman Mr. Cairo, se llama uno, y el otro es el que se llama Private Collection, que es espectacular, Exilda, y que seguramente mis amigos Pepillos del Cubanaleco, que siguen este programa, saben exactamente acerca de estos discos de John Anderson y Vangelis, pero sobre todo
época mágica.
Pero sobre todo con el caso del grupo Yes, Roundabout, ¿sabes? Que es una gran canción también.
¿Lo tienes así ahí, que,
sí, el Viño es un disco tremendo. Oh, mira, está hablando, ahora Viñoli me acaba de recordar el 90-125, que es el disco del año 84 en que él regresa, y esa pieza que se llama Owner of a Lonely Heart, o sea, propietario, dueño del corazón solitario. Tremenda canción, Viñoli. Gracias, mira tú, qué bien.
Bueno, seguimos acá musicalmente.
Ya me
calenté,
tú sabes que rock and roll, tomo y café, me calienta.
Yo sé, ya se está haciendo la coletica. Yo claro. Lo sé, y se está poniendo el aretico.
No.
¿Por qué no?
No, porque el hoyo después. Pero, no pasa nada.
El tuyo es de estos que son prensaditos.
Ah, bueno, ¿okay? Eso, ¿no? Ese hoyito ahí me
eso
duele.
Eso tiene swing también.
Es por lo que es.
Bueno, señores, siempre hay talento cubano por el mundo y misteriosamente. No misteriosamente, sino por cosas del azar salen a la luz. Y eso a mí me encanta, Pepe. Que los cubanos intenten triunfar en lo que saben hacer en cualquier lugar del mundo, lo que no les han permitido. Permitido allá. Bueno, les estoy hablando durante todos estos días, les he estado presentando los cubanos que han estado en este talento show, La Voz España. Esta vez le ha tocado a esta doctora cubana que se llama Yelena Lafargue. Bueno, vamos a decir con mucha pena, ella no consiguió que los jueces la integraran en sus equipos. Ustedes cuando la escuchen van a decir, pero ¿por qué, señores?
¿Por qué no?
Vamos a escuchar un fragmento.
My devotion, you want my love and soul, ride on the line. I have no doubt that I could love you forever. The only trouble is. You really don't have
este tema que está interpretando Yelena Lafargue se llama One Night Only de Jennifer Hudson, con un derroche de voz impresionante, me parece.
Una voz llena, redonda.
Pero, los dos únicos jueces que estaban de espalda, que eran Malú y Luis Fonsi, dicen que no le sintieron la vibra necesaria, el feeling necesario para incorporarla a sus equipos. O sea,
Luis Fonsi dijo que no tiene la vibra.
Y Malú, bueno, señores, estos son
Luis Fonsi que lo conozco.
Pero fíjate, mira, bueno. Alejandro Sanz al contrario le dijo, yo creo que tienes una voz espectacular,
yes,
que tienes un buen camino para recorrer. Así que vamos a cruzar los dedos, quizás la reconsideren y la incorporen en algún equipo. Ahora, cubanos que siguen en La Voz España, Pablo Hernández. Muy buena voz, Carlos Ángel Valdés y está Yamile Wilson. Estos son los cubanos que sí están ya en competencia.
Esta chica, Lafargue, me llama la atención que tiene el mismo apellido del que había sido el yerno.
El yerno.
De Carlos Marx.
De Carlos Marx.
Estaba casada con la hija Pablo Lafargue.
Bueno.
Un apellido.
Ya saben.
A lo mejor está conectada, ¿no?
Estas son cosas que pasan en los concursos. Vamos a cruzar los dedos y que recapaciten y Yelena Lafargue, pues esté en el show La Voz de España. ¿Quién sabe, señores? De la música nos vamos al deporte. Aquí está de nuevo mi colega Edemio Navas. Muy buenos días.
Muchas
y bienvenido.
Gracias. Muchas gracias, muy amable. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Mañana martes a las 8:09 de la noche, hora de Cuba, va a comenzar la esperada Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol en Houston. Primer partido de una serie que consta de 7 encuentros a ganar 4 entre los Bravos de Atlanta y los Astros de Houston. 5 cubanos en acción en esta Serie Mundial. Mañana lanzará por los Bravos Charlie Morton, un veterano, en tanto Framber Valdez, un joven de República Dominicana, quien realizó una gran labor en su anterior apertura, estará en la lomita por el equipo de los Astros de Houston, que ganó en el año 2017 su primera Serie Mundial de las Grandes Ligas. Y bueno, de última hora se pudo conocer que el equipo de los Cardenales de San Luis planea nombrar como su próximo dirigente al coach dominicano Oliver Mármol, según se pudo conocer. Asimismo, quiero informar de que hoy lunes a la 1 de la tarde, a las 12 del día, de las 12 del mediodía, hora de Cuba, 6 de la tarde en Belgrado, va a comenzar el Campeonato Mundial de Boxeo. Ya no dicen amateur o profesional, porque el ganador de cada una de las 13 divisiones, el triunfador, el que gane la medalla de oro, va a recibir un cheque de $100,000. El que termine en plata, en segundo lugar, recibirá $50,000 estadounidenses, en tanto los ganadores de medallas de bronce en cada una de las 13 nuevas divisiones recibirá una bolsa de $25,000. Así que dice el Comité Olímpico Internacional que cuando un deportista recibe $1 de remuneración, ya no es amateur, es profesional. Y en realidad este Campeonato Mundial de Boxeo en Belgrado es profesional. Hoy debutarán los primeros dos cubanos en este mundial. Lamentablemente, Billy Rodríguez, Damián Arce, Giovanni Baitía y el camagüeyano Dainier, pero no van a tomar parte debido a que tenían la COVID cuando debían partir hacia Europa. El Dainier es hermano de Dainier, pero un superpesado cubano que entrena en Argentina con miras a su próxima pelea. Él ya se hizo profesional y es uno de los grandes prospectos en el pugilismo profesional actualmente. En la NBA, hoy lunes a las 7:30 de la noche aquí en Miami, el equipo local del Heat va a recibir al quinteto de Orlando. En tanto, Milwaukee, el actual campeón, rivalizará contra Indiana. Milwaukee, que la semana pasada perdió aquí en Miami contra el equipo Miami Heat por diferencia amplísima. Ayer domingo, Charlotte derrotó al Brooklyn 111 puntos por 95. Orlando a Nueva York 110-104. Cole Anthony terminó con 29 puntos por el equipo de Orlando. Boston dispuso a Houston 107-97. Tatum terminó con 31 cartones por Boston. Oklahoma City sucumbió ante Filadelfia 115-103. En tanto, Golden State, guiado a la mano ahí por Stephen Curry, quien terminó con 27 cartones, dispuso al Sacramento 119-107 en un gran partido. Con esta victoria, Golden State se mantiene invicto, tiene 3-0 en la Conferencia del Oeste, la misma cifra que tienen los Toros de Chicago y el equipo de Charlotte. A propósito, en la Conferencia del Este, Chicago tiene 3-0 al igual que el Charlotte, con 2-0 aparece Washington y con 2-1 los Knicks, Milwaukee y Filadelfia. El equipo Miami Heat tiene una victoria y una derrota, el triunfo ante el quinteto de Milwaukee. Y bueno, Real Sociedad empató ayer a 2 goles con el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano, con 50,032 fanáticos que pagaron sus entradas. Y con este empate acumuló un puntico y bueno, se mantuvo el líder en la Liga de España con 21 cartones. 20 para Real Madrid, que le ganó al Barcelona, y bueno, 20 también para el equipo de Sevilla. Recuerden, 11:30 de esta mañana, los invitamos a escuchar el esperado programa Deportes con los Grandes. Buenos días.
8:52 de la mañana, Pepe. Ahora sí ya estamos como que recogiendo los bates.
En la curva final.
Estamos recogiendo los bates para hablar deportivamente. Ajá, y los guantes también los estamos guardando. Hoy es el Día Mundial.
Dicen en la recta final, por lo menos la curva final.
La curva. Hoy es el Día Mundial del Karate. ¿Practicaste karate en algún momento?
No, yo era terrible.
Porque tenías miedo.
Tú sabes, hay una cosa interesante. Mira, historiando las cosas hasta de Cuba, las anécdotas. En los 60 primero, lo que era popular en Cuba era el judo. Entonces fue lo que traté de hacer. Entonces después vino el karate. Y posiblemente haya habido, no sé si vino y se agarró, un par de películas, uno que se llamó La Leyenda del Judo. Pero se puso en Cuba una película, estando yo en la primaria, de un judoka contra un karateka.
¿Hace mucho tiempo?
Oh, se fue como en el año 67, por ahí. Viñolo no se acuerda quizás. Y yo creo que esa película...
¿Tú te acuerdas, Viñoli? Tú eras muy chiquito.
No, yo no había nacido.
Tú ves como aquí la gente rápido empieza a sacudirse
Esa película yo creo que fue la que comenzó a surrear el karate en Cuba, más después, pues, lamentablemente, el Ministerio del Interior le dio importancia al karate.
¡Pepe! ¡Es tremendo pesado!
¿Por qué tú le dices eso? No ponga, no se dice lo que tú sabes, por favor. Pero sí, pero el karate lo practicaba muchísimo.
Tú sabes que en esa película quedó demostrado.
Y las y la gente, hablando de los cines, la gente corría a ver las películas estas.
No, las películas japonesas, están gestas en el jarrón. Y Oishi,
el Oishi.
Por eso que esa película del karate y el judo fue la que subrayó en la ciudadanía. Cuando el judoka, acuerda que el judoka se basa en que agarra a la gente
a
través de la ropa. ¿Y qué pasa? El
karateka, tenía que estar bien cosido.
El karateka no tenía casi ropa. Entonces, ¿qué pasó? El karateka molió a golpes al judoka, que no pudo hacer nada porque no tenía por dónde agarrarlo.
Pepe, ¿dónde le busca el lío con el chisme?
Vamos a dejar esto de agarrar y esas cosas y de romper ropas a esta hora de la mañana, que ya estamos casi.
Pero dijiste que el karate.
Sí, yo dije que era el Día Mundial del Karate, pero tú empezaste, tú seguiste, tú querías seguir fajado aquí. Y señores, si lo ven, estaba intentando como que agarrar. No, espérate. Pepe, un placer haber estado contigo mañana de lunes. Los lunes son azarosos, son pesarosos, pero lo bueno es que estamos aquí con todos ustedes, con todos los oyentes que nos han escrito, que los queremos muchísimo. Nos vamos. ¿Tú sabes que este que va a cantar ahora es mi novio? ¿Tú no lo sabías?
Sí, yo lo sabía.
Ah, tú lo sabías.
Ya te lo habían contado.
Nos vamos con... ¿Tú serás mi persona favorita? Ay, Alfred, discúlpame. Mi persona favorita, Camilo Cabello y Alejandro Sanz. Los queremos un montón y estamos mañana de vuelta.
Te he buscado en cada tarde, vida mía. Se me corta la respiración. Por ti lo viento bebo, tus pasitos mi camino van haciendo. Solo porque tú me miras, yo me muero. Los atardeceres de tus ojos, mira. La verdad que tiene niña tu seno.
Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro. Mira que encanta es la voz de mi alma. Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene una de sus sonrisas, tiene un corazón y yo. A mi persona favorita esta cosita, de juguete que en mi vida juega con mi corazón. Eres como el sol, sale sin razón, dando luz y calma. Una sola flor que me guardo yo y tu voz que me desarma. Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro. Mira que encanta es la voz de mi alma. Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa, tiene un corazón y yo. Mi persona favorita, yo le canto esta cosita. Sé que tú a mí me quieres un poco, pon tu carita pegada a mí.
soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.